Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El mundo del toro está podrido. El toreo está podrido y el sistema está podrido. Sí, queridos oyentes. Esta es una reflexión y una opinión muy personal del que les habla. Pero es lo que piensan innumerables aficionados que muchos no se atreven a decirlo públicamente. Lo que ha sucedido en la Copa Chenel con el matador de toros de Villarta de San Juan, Fernando Tendero, es, además de un atraco a mano armada con nocturnidad y alevosía, una falta de respeto hacia un hombre honrado que se ha jugado su vida a carta cabal con su espada y su muleta, y que un puñado de golfos le han birlado y han robado las ilusiones de poder al menos haber continuado adelante en este certamen, donde todo es un disparate. De entrada, es incomprensible cómo en la Copa Chenel, que se supone que es un certamen, como diría el propio maestro Chenel, para sacar del banquillo a matadores de toros que apenas cuentan con oportunidades, como decía, es incomprensible que participen toreros que están incluidos en las ferias. Este año, por ejemplo, Rubén Pinar, que a los dos días de torear la Copa Chenel, ha toreado en Sevilla dentro del abono de la feria. Pero no es un caso aislado. Hace un par de años, recuerdo el caso de Isabel Fonseca, que además ganó el certamen, y que ese año estaba anunciado en la Feria de San Isidro. ¿No se supone que este certamen es para dar oportunidades a toreros que están parados? Y que vaya por delante que no tengo nada en contra de estos toreros. Ellos están para torear donde los contraten. Pero por favor, no nos hagan comulgar con ruedas de molino, porque este certamen, llamado la Copa Chenel, se ha convertido en un chiringuito que, avalado por la Fundación del Toro de Lidia y a tenor de lo que están haciendo, solo sirve para cumplir con los intereses oscuros del taurineo, que por otro lado, cada vez me da más asco. Es una pena que en este mundo del toro no valga de nada si tienes o no facultades, afición o posibilidades. Aquí lo que vale es tener un padrino que ponga pasta, aunque luego el torero ni sepa, ni valga, ni pueda. Y si eres un torero modesto, que no estás dentro de este juego ni tienes pasta o puedes hacer cambios, te quedas en tu casa, aunque sea tu pueblo el que celebre el festejo, y cuenten tus actuaciones por triunfos. Y desgraciadamente, en todo esto están siendo cómplices las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, que lo ha permitido. Pero no se vayan ustedes tan lejos. Aquí en nuestra provincia, ni ayuntamientos ni peñas taurinas apoyan a los toreros de la tierra y prefieren contar con toreros de fuera independientemente de su valía que con alguno de los nuestros. ¿Cómo vamos a exigir que pongan a los toreros de Ciudad Real en otras provincias si no los ponemos en nuestra tierra? Esperamos con impaciencia el anuncio de próximas ferias de Manzanares, de Tomellosos o Cuéllamos, Valdepeñas, Piedrabuena, Almadén, Bolaños, Torralba o Almodóvar, por citar algunos pueblos que celebran corridas de toros. A ver con cuántos de nuestra tierra cuentan en estos carteles. Así nos va. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y uno de los protagonistas de esta semana es, sin duda, el matador de toros Fernando Tendero, que, a mi juicio, le han robado directamente el poder entrar en semifinales. Y queremos saber su opinión. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras tú? Físicamente, primero, por lo los fuertes varetazos que te pegó el primero de Ana Romero, que te cogió, la verdad, de muy fea manera y te pegó unos golpetazos fuertes. Y luego, anímicamente, porque me imagino que cuando salieron los segundos clasificados, pues todo el mundo pensaba que entrarías como mejor segundo, y la sorpresa fue cuando entró el francés Carlos Olsina en tu lugar. Pero vamos por partes. ¿Cómo te encuentras?
Físicamente bien, la verdad. Es verdad que cuando llegué al hotel y la noche esa la pasé fatal de dolores. Pero bueno, todo a su varetazo, golpes, porque aparte de los tres varetazos que me pegó cuando me llevó casi a tablas, entrando a matar también ese toro mismo, me dio en el estómago otro. Y bueno, dolido esa noche y el día siguiente, pero bueno, físicamente estoy bien, esa es la verdad.
Lo que más duele es lo otro.
Sí, anímicamente, si separamos un poco lo que fue la corrida, si fuese una corrida normal, que no tuviese una clasificación de una Copa Chanel, pues la verdad es que como torero, muy feliz y muy tranquilo porque, he trabajado mucho esa corrida, aún habiendo toreado el año pasado toreé solamente Ciudad Real, y desde entonces he hecho 4 tentaderos hasta la corrida, con lo difícil que es llegar un poco preparado y en el punto de poder estar así delante de los toros cuando salen, porque, oye, que ponerse también a punto. Entonces estoy muy tranquilo y muy feliz y muy satisfecho de mi actuación como torero en Comenar de Oreja, esa es la verdad. Hablando de la Copa Chanel, como solo no era una actuación normal y lo que queremos es pasar de ronda, pues ahí la verdad es que jodido porque sinceramente yo también esperaba pasar como mejor segundo. Creo que me lo gané en la plaza, me lo merecí, y bueno, pues no ha sido así por las circunstancias que no logro entender.
Además, la forma de puntuar de la Copa Chanel a mí siempre me ha resultado un poco extraña. Luego hablaremos con Tomás Mata, que estuvo allí, y tendremos un amplio debate con él, pero no quiero meterte a ti en esa tesitura, pero a mí me ha sorprendido mucho siempre la forma de puntuar, porque actitud, ¿cómo mides la actitud de un torero? La expresión, ¿cómo mides la expresión de un torero? ¿Tú vas a medir la expresión de Juan Ortega igual que la de Borja Jiménez? ¿Tú vas a medir la expresión de Emilio de Justo igual que la de Morante? Pues es muy complicado. Y luego esas puntuaciones con centésimas, que me parece una tomadura de pelo burda, porque si nos vamos a los triunfos, una oreja y una vuelta al ruedo siempre es más que una oreja y una ovación. Y más habiendo habido una petición en el segundo toro tuyo que se te podía haber dado la oreja perfectamente.
Sí, sí. Bueno, si empezamos por ahí, la petición era para haber dado la oreja. Entonces, esa oreja había sido un punto. Yo me he quedado fuera por 3 décimas. Eso no. Para empezar. Y luego, pues bueno, pues son criterios, no lo sé. Yo, por ejemplo, actitud. Hablas de actitud, que en cada toro son 2 puntos. En el primer toro no sé si me han dado un punto y poco de actitud. Entonces, quiero decir, yo con un toro que desde salida lo toreo, le hago un quite, que de hecho fue el único quite de toda la tarde. El único que le hizo un quite a un toro y además lo llevo al caballo galleando. Desde como empecé con el toro, como me tiré a matarlo con la espada, que me eché encima y salí rebotado. Entonces, no sé, si me parece, por ejemplo, es que si entramos en esos términos ya podemos estar hablando 2 horas, ¿no?
Pero es que expresión...
Como es muy subjetivo todo.
No, pero pues... es que me hace gracia. Expresión, 1,33. ¿Cómo puntúas tú el 1,33 en la expresión de un torero? Que ganas en todo, a Olsina. Ganas en la actitud, en el primer toro tú 2,22, el 1,87. Tú en el segundo 1,44, 1,36, ahí ganas. En la expresión, el 1,96, 1,90 tú. 1,28 el 1,33, por lo tanto ahí estáis empatados, que ganas tú también. Y luego en la espada, 1,19, 0,45. Eso es lo que te penaliza a ti, la espada del primer toro. Porque en el segundo toro te saca 4 centésimas que son absurdas. Es la única esta de la esa. Pero claro, luego claro, está el voto del público, que cortaron muy pronto.
Yo entiendo también que bueno, por lo que yo... creía que estaba ya dentro, sobre todo porque bueno, el primer toro cortó su oreja, yo corté la mía, y ahí cada uno luego subjetivamente puede opinar, pero creo que donde marqué un poco más la diferencia aunque no pude haber esa faena rotunda con mi segundo toro, ni pasó nada más allá, pero fue en ese segundo toro donde estuve con el toro muy firme, hubo momentos aislados bastante buenos, lo maté perfecto porque las tocas de ejecución y de todo fue perfecta. Entonces ahí donde estaba ya seguro, porque él de verdad que en ese segundo toro no tuvo suerte, el toro también fue más complicado y no pasó ahí absolutamente nada, que yo había me había ganado ese pase. Bueno, pues, pero no, o sea, yo pensaba eso, pero no ha sido así.
Y esto, Fernando, tú como profesional, como un matador de toros que tiene las cosas tan difíciles, que te estás abriendo camino con muchísimas dificultades, que el año pasado toreaste solamente una corrida de toro, la de Ciudad Real, que fuiste el triunfador de la Feria de Ciudad Real. Este año, de momento, solo tienes lo de la Copa Chenel. ¿Esto a ti te motiva o a veces te pasa por la cabeza decir, mira, me dedico a mi trabajo, a mi familia y que les den, porque esto ya a uno lo aburre?
Te motiva no, Manuel, te motiva en absoluto, ¿no? Porque además, a mí una de las cosas que más me han dolido, y es que, bueno, yo después de torear la corrida del Colmenar, la verdad es que salí como torero muy satisfecho y con mucha moral. O sea, yo una de las cosas que más me han dolido de no estar en la siguiente fase no es en sí estar o torear una más o una menos. Es que yo en estos años nunca he tenido la oportunidad de torear seguido. O sea, he toreado, por ejemplo, Ciudad Real y luego al año siguiente... Y parece que es un volver a empezar el entrenamiento, volver a ver si sale el toro y ya has perdido ese sitio que me había ganado ese día. Entonces, yo estaba seguro que si me hubiese clasificado, había estado muchísimo mejor, sobre todo el fin de semana siguiente. O sea, había sido una continuidad que yo creo que había sido el momento mío. Y eso es lo que a mí de verdad me dolió. Porque además creo que me pillé en un momento muy bueno, que estoy muy maduro. De hecho, toreé a los toros con el capote, los lidié cuando no se dejaron. Le hice el quite, inicios de faena, finales, con la espada estoy segurísimo, porque otras veces no, pero bueno, el año pasado en Ciudad Real se ha visto que no fue casualidad, que es que me tira a matar a los dos toros igual. Luego la espada puede ir un poquito más tendida, menos, tiene necesitas un descabello, bueno, pero la ejecución en los dos toros es la forma que yo quiero entrar a matar. Entonces yo estaba muy seguro que si conseguía pasar con ese empujón de haber toreado hace poco, que nunca estos años no lo he podido tener, iba a crecer muchísimo más como torero y iba a dar una dimensión todavía superior. Y eso es lo que a mí, sobre todo, me dolió.
Bueno, es que es para dolerte, o sea, que es vamos, los aficionados, yo estaba viendo el programa en directo y la verdad es que me pilló un enfado y un rebote porque digo, qué injusto es esto y qué podrido está este mundo, porque la verdad es que da asco. Porque no se puede jugar así con los sentimientos y con el trabajo y con las ilusiones de una persona y más de toreros que os jugáis la vida y que están comiendo que están jugando con el pan de tus hijos. No sé si desde los responsables de la Copa Chenel se han puesto en contacto contigo y te han explicado algo, te han dicho algo o simplemente escurren el bulto, no tengo ni idea.
No, a ver, que eso ya es un tema muy complejo, quiero decir, ahí hay un jurado. Supuestamente pues jurado puntúan, suman puntuaciones, las publican y ya está. Entonces, que o sea, no puedes buscar un responsable o no hay un responsable o alguien que te diga, y si preguntas, pues oye, lo que el jurado ha puntuado y ya está, y lo que ha visto. A lo mejor, bueno, tú además eres el torero que pregunta, pues qué vas a pensar. Siempre a lo mejor ellos piensan que tú piensas que has estado, que te crees mejor o no sé si, o sea, es un tema bastante complicado, Manuel. Es un tema que no...
Y luego además, como esto está tan podrido, y esto lo digo yo, no lo dice Fernando Tendero, quizás si encima pusieras una reclamación o llamaras o dijeras algo, encima te toman la matrícula y te dicen, pues no te preocupes, que ya no vas a poner más reclamaciones porque no vas a aparecer por aquí más.
Pues así es, yo sí, es verdad que, oye, si me preguntas tampoco voy a escurrir el bulto, digo que me parece injusto, y que estoy dolido, evidentemente, y que creo que merecía, por méritos propios y por lo que pasó en la plaza, y además una corrida que fue televisada y la vio todo el mundo, está en la siguiente fase. Bueno, no ha sido así. ¿Qué con el paso de las horas y de los días que voy pensando? Bueno, pues intenta uno siempre pues quedarse con lo positivo, que siempre, aunque haya mucho negativo y poco positivo, pues siempre hay. Lo único positivo, pues es verdad que he tenido una... dentro de los profesionales del toro en Madrid, aquí donde estoy, bueno, Ciudad Real es que siempre ha sido así, pero bueno, hablamos por la repercusión que ha tenido esta corrida, que no siempre en nuestra feria, en nuestra tierra, tal, pues esto ya ha sido en Madrid. El reconocimiento que he tenido fuera de todos estos rollos que hablamos, pues ha sido muy grande. Y creo que han visto un Fernando Tendero que estaba ahí como un poco un toro de Ciudad Real, que triunfa todos los años en la feria, pero que no me habían visto y que consiguió una repercusión muy grande que hasta ahora pues no la había tenido fuera de mi tierra. Es verdad que había ahí un pasito, un inicio de algo, llámalo, de cara a este verano en Madrid para confirmar, que creo que sí me puede servir esa corrida, pero bueno, no lo sé todavía. Es por, ya te digo, Manuel, buscar cosas positivas, porque oye, pues también estás fastidiado, pero dices, joder, el esfuerzo que hice en la plaza y todo lo que he hecho, pues también me tengo que sentir orgulloso y contento, y que no, esto tampoco no me deje disfrutar un poco de lo que consiguió, que es muy difícil.
Por supuesto que te tienes que sentir orgulloso y mucho, porque es muy difícil estar a la altura que tú estuviste simplemente, vamos, que sin haber toreado nada, habiendo hecho un poquito de campo unos días, porque está el campo también ahora mismo en una situación que...
Cuatro tentaderos en todo el invierno.
Que es como es tan difícil ir al campo como casi torear un festejo, y puedes ir con la cara bien alta porque yo, y vuelvo a repetir, esto lo dice Manuel de Moral, no lo dice Fernando Tendero, te han robado la cartera en tu cara, a mano armada, y lo peor de todo es que creo que con alevosía y nocturnidad. Y también hay que decir una cosa, que no tenemos nada en contra del torero que se ha clasificado, cuidado, que no tenemos nada en contra de Carlos Olsina, pero que huele un poquito esto, huele un poquito que un torero francés, que luego hay muchos intereses, yo, en fin, me voy a callar un poco porque estás delante tú, por respeto a ti, y luego ya hablaremos con Tomás Mata, que ahí sí nos quedaremos un poquito más a gusto y soltaremos por la boca todo lo que tengamos que soltar. Porque yo lo que sí te digo es una cosa, que la Copa Chenel lleva el nombre de Antonio Chenel Antoñete y que él seguramente tendría un enfado importante por esto. Porque él, además, esta copa que o este certamen o como lo llamen cada uno, porque creo que además el nombre de Copa Chenel tampoco es el más acertado, no por Chenel, evidentemente, sino por la copa, yo creo que es más a un deporte, pero bueno, es una opinión personal, está mal conceptuada desde el principio, porque no puede ser... Y lo digo como lo siento, que un torero, y es amigo mío, muy buen amigo mío, Rubén Pinar, que está anunciado en Sevilla, que está anunciado en Albacete, que está anunciado en las ferias, tore este tipo de certámenes. Señores, esto es para toreros, como decía Chenel, que están en el banquillo y que no tienen, y que tienen cualidades y no tienen oportunidades. ¿Qué pinta un torero como Rubén Pinar en este trofeo, o copa, o certamen? No lo entiendo, y te digo una cosa, y es amigo mío Rubén Pinar, pero no tiene sentido, esto es para toreros, pues eso, que no están en las ferias, que necesitan oportunidades y necesitan ese paso para poder abrirse camino. No sé si tú opinas algo al respecto.
Sí, bueno, pues es un poco, creo que con esa intención se hizo de primeras, y de hecho, por ejemplo, creo que era un certamen que yo lo hablé cuando me llamaste, que me anunciaron, que me venía a mí al dedillo, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque soy un torero que lleva años de alternativa, pero que no he salido más allá de Ciudad Real, y que, de hecho, Federico Arnaz, creo que en la retransmisión, dijo, pues qué sorpresa, un torero que no conocíamos, que estaba ahí un poquito torando en su feria y tal, haberlo visto y haberlo visto así, ¿no? Pues creo que ese era un poco... el sentido de la Chenel, descubrir toreros o buscar o encontrar toreros que estaban ahí en el banquillo sin terminar de tener esas oportunidades, y bueno, y que las Copas Chenel pues se descubriesen ese tipo de toreros.
No tiene ningún sentido. Y ya te digo que por supuesto no tengo nada en contra de Rubén Pinar y me alegro por él que se haya clasificado porque es amigo mío, pero no tiene sentido. Esto está... Hay, es que esto del mundo del toro, la verdad es que muchas veces... Yo estuve este año a puntico de tirarlo todo por la borda y abandonar, porque la verdad es que ves cada cosa o cada asunto que está totalmente podrido, y esto huele muy mal. Y luego, Fernando, de cara pues a un futuro más próximo, ¿hay algo o a esperar?
Bueno, pues como te he dicho, tengo la esperanza de que dentro de todo lo malo sacar algo positivo, y que, bueno, que lo que no ha llegado a actuaciones de estos años atrás, Ciudad Real, que parece que como que no llegaba a Madrid, que era todo de la tierra, que no le dan esa importancia porque eres toro de la tierra, pues que esto de Colmenar, que ha sido televisado por Telemadrid, y que, bueno, ya he tenido algunos contactos y algunas cosas, pues que sí me sirva pues para confirmar en Madrid este verano, que al final, sobre todo era el objetivo, bueno, principal era para haber pasado. Si te digo que no quería ver todo el fin de semana que viene, te he hecho una mentira grande. Pero bueno, que me sirva para eso y vamos a esperar también Ciudad Real, como hablamos ya la última vez, por no redundar un poco en el tema, debería de torear por méritos propios, pero todavía no se sabe nada. Y bueno, vamos a ver qué tal va la temporada. De momento no puedo, o sea, firmado como tal, no hay nada.
Bueno, pues señores empresarios y señores responsables de los ayuntamientos, hagan ustedes las cosas bien y cuenten con toreros de la tierra como Fernando Tendero, que lo ha demostrado con su espada y su muleta, como hay que demostrar las cosas, no en los despachos, ni en los entresijos, ni en los fondos del taurineo, sino con su espada y su muleta. Y te lo digo de verdad, Fernando, te lo digo como aficionado, te lo digo como amigo, no te desanimes, sigue luchando por tus sueños, porque esto, tarde o temprano, con tu actitud y con tu toreo, tiene que llegar. Es fácil decirlo sentado en el estudio, yo con el micrófono y tú con tu situación, que desde dentro de un rato te vas otra vez a entrenar sin saber cuándo vas a volver a ponerte el traje de luces. Pero de verdad no te aburras, porque al final esto tiene que llegar. Mira los casos de Emilio de Justo, mira los casos de otros toreros que estuvieron parados un montón de tiempo y en el momento que le das la mínima oportunidad explotan. Y eso estoy seguro que tarde o temprano te llegará.
Bueno, pues eso llevo haciendo varios años, Manuel. En el momento que me están dando oportunidades, aunque sean cuentagotas, creo que, ya te he dicho, obviando todo lo de pasar o no pasar, las he aprovechado todas. Empezando por Ciudad Real, siguiendo por cuando ha sido fuera, siguiendo por el otro día Colmenar. Entonces, bueno, pues mientras tenga ilusión y mientras me aguante el corazón, pues aquí seguiré. Y de hecho, pues la próxima que salga, si es dentro de un mes, dentro de 15 días o dentro de 6 meses, pues lo que intentaré es estar todavía mejor que Colmenar.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras, por tu sinceridad, por atendernos, que sé que son momentos difíciles y que muchas veces la cabeza juega malas pasadas, pero siempre tienes un hueco para cargando la suerte, Cope Ciudad Real. Ayer teníamos previsto hablar ayer, pero con todo lo del apagón no pudimos hablar, pero yo que sí, luego lo pensé, digo, pues casi que es mejor un poco que a lo mejor haya pasado un día y que haya estado él pensando, porque además ayer no tenías contacto con nadie, no podías hablar con nadie ni te podían volver loco, o sea que también ha servido de reflexión.
Para bueno o para malo fue un día de reflexión, sí.
Pues nada, Fernando.
Muchas gracias a ti, Manuel, también por estar siempre ahí al pie del cañón y además, bueno, por ser de los pocos medios que ha seguido de principio a fin también mi participación en la Poca Chenel, de los pocos medios de la provincia, digo.
Bueno, pues ahí estaremos siempre apoyando a los toreros de la tierra como llevamos haciendo muchos años. Dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Y este pasado fin de semana pudimos estar en Los Toros en Puerto Llano para cubrir la novillada mixta que se celebró en el Coso Minero, donde la crónica para Cargando la Suerte la hizo nuestro amigo, nuestro compañero Víctor Rodado, que es el que tenemos ahora mismo para hablar de la novillada. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, un placer estar contigo y con todos los oyentes de COPE Cargando la Suerte.
Bueno, pues hemos sobrevivido al apagón, porque me imagino que a ti también, que en tu jornada laboral, que dependemos de un ordenador, los que somos comerciales y estamos en la calle para todo, pues un día perdido.
Pues efectivamente, hasta además lo más básico como puede ser desplazarte con el coche, ¿verdad? Con el gasoil, que también tuvo los problemas que tuvo en gasolineras cerradas por no tener el funcionamiento de las bombas estas que hacen que el gasoil suba y demás. Y bueno, yo me pillo concretamente de viaje por la zona de Villarrobledo y llegué a Ciudad Real con la autonomía justita y parecía una ciudad fantasma. Es cierto que no debemos de valorar, estas cosas nos vienen bien para valorar todo lo que tenemos al alcance de la mano Y oye, hay que reflexionar un poco de lo dependientes que somos de la energía, ¿verdad?
Y qué importante también la radio en el día del
Total.
apagón, ¿eh? La radio que nos hizo compañía y nos tenía informados de todo lo que estaba pasando.
Totalmente. Yo en el sector de la ferretería, que es en el que sabes que me muevo, las pilas para el transistor y para la linterna eran un objeto preciado. O sea que retrocedimos unos cuantos años atrás. Me acordaba yo de estos transistores que vendían mis padres en el negocio aquel de la calle Calatrava y que, oye, que eran tan recortaditos y que venían tan bien para un momento dado escuchar la radio y se convirtieron en esenciales. Oye, o sea, tuvo su toque romántico, lo de ayer, Manolo.
Si te digo lo que me pasó a mí, que he remodelado el despacho y tenía una radio de toda la vida a pilas, y el otro día dije, ¿para qué quiero esto ya? Lo voy a tirar. Y lo tiré. Y me acordé de la radio, pues no te puedes imaginar. Porque claro, si ya una vez que estaba en casa, pues no tenía posibilidad de nada. Así que me eché a dormir.
¿Cómo es posible que esas radios costaran lo que costaban y llevaban radio y tengamos móviles en la mano de 1.000 euros y no lleven radio, Manolo? Que tienen que reflexionar esta gente de los de la manzanita.
Además de verdad, además de verdad. Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa, que es hablar de la novillada del otro día de Puerto Llano, que la primera sorpresa fue, pues, la entrada, que hombre, tampoco es que hubiera un lleno en los tendidos, pero que fue, por lo menos vistosa.
Sí, por supuesto. Tuvo colorido, tuvo ambiente y eso cuando estás en una plaza de toros se nota, porque cuando no existe la frialdad se apodera del momento. Además, mucha gente joven, Manolo, que este festejo tiene uno de los principales matices en la juventud, tanto la terna que presentó el empresario Manolo Amador, como lo que se veía en el tendido. Y luego a la salida del festejo, como pudiste comprobar, la cantidad de chavales jóvenes que se acercaban tanto a Marco como a Olga, que fue un verdadero deleite ver esta juventud en el tendido.
Una maravilla porque además este empujón que está dando a la gente joven, pues toreros como Marco Pérez, que ya es una realidad, de hecho ha pegado un pelotazo ahora en Sevilla otra vez con dos orejas que estuvo rozando la puerta del Príncipe al día siguiente de Puerto Llano. Y luego también es importante Olga Casado, una mujer, una chica joven de su tiempo, que también había una cola de chavales para coger un autógrafo de la novillera impresionante, que de una manera o de otra pues es súper importante.
Sí, por supuesto. Aquí la verdad es que, bueno, vayamos un poco también a la profundidad del sentido de este festejo. Y bueno, tenemos a Simón Casas por medio, que sabes que tiene un olfato y una vista empresarial, que por algo Simón Casas pues ha sido y es quien es. Nos guste más, nos guste menos, pero con esa vista, con esa chispa, con esa agilidad, esa rapidez empresarial para saber captar este tema. Y oye, y a mí no me disgusta del todo que se sepa captar a la juventud por la vía de un festejo que, teniendo algunos pormenores que ahora detallaremos, como puede ser que un rejoneador se anuncie con novillos, matando novillos como Lea Vicens, que puede ser debatible y demás, pero teniendo el matiz fundamental de Marco Pérez con ese reclamo de ese chaval con 17 años que parece una figura del toreo en determinados momentos, y Olga Casado, una mujer torero, le gusta a ella que la denominen, y con ese aire y con esa expresión corporal que nos está empezando a generar tanta ilusión, oye, si todo esto al final, que sí, que es una producción, que es un tema empresarial de Simón, pero nos hace meter 500 o 1.000 chavales más de los que habrían un festejo normal con una localidad como Puerto Llano, miel sobre hojuelas, Manolo.
Totalmente de acuerdo. Luego, hombre, pues Simón Casas es el apoderado de Olga Casado y es el apoderado de Lea Vicens
Claro.
y socio de Manolo Amador en Albacete, que es
Sí.
empresario que dio la corrida, vamos, la novillada mixta. Bueno, vamos a entrar en
Sí.
materia y vamos a empezar quizá por lo principal, ¿no? En un festejo, que son los animales. Se lidiaron
Sí.
dos novillos para rejones del Madroñal y dos novillos a pie de Luis Algarra para Olga Casado y de Virgen María para Marco Pérez.
Sí, bueno, empezamos si quieres por orden del cartel, como bien dices, por el Madroñal. Se lidiaron dos utreros de origen murube, esta procedencia tan cotizada para el toreo a caballo. pero que nada tiene que ver, como luego escucharán en las declaraciones que hacía Lea Vicens para nuestros micrófonos, que no porque el animal venga con una procedencia determinada tiene que comportarse ya con un, por ejemplo, en esto de Murube, con un ritmo tan pastueño como se les adivina. Al contrario, hubo dos animales en el lote de Lea que fueron muy complicados y que sobre todo su primer novillo la puso en serias dificultades y bueno, tuvieron ese volumen y esa altura y ese esqueleto que tiene el toro de Murube, que es un toro grande con hueso, lejos de suelo y bueno, fue reconocible en su conformación zootécnica. Y luego lo de Virgen María y Luis Algarra también muy en tipo y para mí, Manolo, bien presentada, los animales bien presentados, con conformación córnea bonita, con sus puntitas por delante, gustando para lo que hablamos siempre de la torería y gustando para los chavales. Y oye, pues con una conformación, ambos, los dos de Algarra, que fueron los que tocó en suerte a Olga Casado, como los dos de Virgen María, muy bonitos los novillos, pero con su seriedad, oye, llenitos, con su remate, en fin. Como decía, los del Madroñal complicaditos y luego los de Virgen María. El primero de Marco Pérez tuvo un comienzo con un poquito de disparo cuando se le acabó el disparo al animal porque le pudo mucho Marco Pérez al inicio de la faena. Se acabó rajando y tuvo el fondo de raza nulo. Y el otro de Virgen María sí que fue el novillo de la tarde. Este que número 33 que le dieron la vuelta al ruedo. Este novillo sí que fue muy completo, novillo que salió humillando, que salió buscando todos los trastos, que acometió de primeras y que en la muleta de Marco Pérez, además de clase, tuvo ese fondo de bravura, de duración, que lo exprimió muchísimo porque Marco ahora mismo pues tiene los colmillos afilados y se pasan de faenas, son defectos o como queramos decir, o no virtudes que tienen los chavales porque están en formación todavía. Y que las ganas que tiene Marco, era lo que decías tú antes, teniendo el festejo que han tenido este mano a mano, que han tenido este lunes pasado en Sevilla, con una oportunidad con un novillo así, pues lógicamente lo iba a exprimir. Y ese novillo, aún exprimiéndolo, duró, tuvo recorrido, humillación, clase, permitió que se los trajera atrás. Ese novillo me encantó. Luego lo de Algarra, muy en el límite de la raza, Manolo. Yo creo que los vi a ambos, lo pudo ver todo el mundo por las cámaras de televisión de Castilla-La Mancha Media porque fue retransmitida, pero los novillos de Algarra nobles, muy manejables pero con el fondo de raza muy justito. Si Olga, que Olga ahora la describiremos también en su actuación, pero si hubiera estado muy exigente con sus dos animales, si hubieran rajado, no me cabe duda, a las primeras de cambio, porque estaban cogidos con alfileres.
Bueno, Lea no tuvo su día con los rejones de muerte, eso está claro, porque lo pasó mal.
Sí.
Y luego háblanos un poquito, como experto también tú, como experto bueno, con caballos y con el del rejoneo, que da gusto escucharte hablar de toros y de rejoneo. ¿Qué te pareció la actuación de la francesa?
Bueno, Manolo, sabes que somos muy aficionados al caballo en casa, por mi padre, que nos lo ha inculcado desde muy pequeños. Y miramos mucho al caballo también. No es lo mismo ver a un rejoneador que sale con caballos de determinada manera y que van de determinada manera al toro que otros que traen un nivel de doma distinto, que van mucho más derechos, que van. Y Lea Vicens en este caso, pues bueno, ahora mismo está en una fase de creación de un equilibrio de cuadra que es complicado. Tiene caballos muy veteranos, ya como el Bético, a ti te gusta mucho ese nombre, por cierto. Como
sí,
Bético.
claro que sí.
Evidentemente. Y bueno, tiene y como Diluvio, que también lo tiene varias temporadas. Pero sacó, por ejemplo, para matar en su segundo, que fue donde se atrancó ella mucho con el rejón de muerte. Un caballo tordo empedrado, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que es un caballo con 3-4 años. Caballo muy nuevo, y que bueno, que caballos tan nuevos, pues es muy difícil. Es muy complicado que los animales, aunque tengan muchas facultades, tengan mucho corazón y tengan, pues oye, que se enfrenten a dos toros como los de ayer, los del domingo, dos utreros, que presentan dificultades y que son capaces de quitarle el sitio a un caballo de este tipo, pero incluso a un propio bético que está ya curtido en mil batallas, por así decirlo, y un animal de estos que no tiene ritmo, que pega oleadas, Manolo, y les quita el ritmo, y les quita el sitio a los caballos.
De todas maneras, de hecho, lo intentó con Bético, pero lo metió para adentro enseguida.
Y cambió enseguida porque dijo, este caballo es mi caballo estrella y este animal es capaz de quitarme el sitio de este caballo. O sea, es muy complicado que los caballos vayan a un ritmo de galope determinado para que lleguen a donde tienen que llegar, que es prácticamente meterle el pecho a los pitones, a los animales, y que luego pasen por allí despacito para que el rejoneador pueda clavar arriba y al estribo. Es muy difícil, muy difícil. El espectador de las corridas de rejones yo sé que va muy atraído por el espectáculo, por la cabriola, por el salto, por lo bonito que es el caballo en realidad en la plaza, pero tiene que apreciar, porque las corridas de rejones, yo me gusta denominarlas el toreo a caballo, no las corridas de rejones, y hay que verlas desde un punto de vista siempre en paralelismo a lo que es el toreo de a pie. Y el toreo de a pie, a todos nos gusta que un torero le eche la muleta por delante planita, que no haya unos toques bruscos, que eso venga por allí cerquita. Pues lo mismo es el tema del caballo, debería de ser lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, también por el tipo de público que va a las corridas de rejones, pues los rejoneadores también encuentran una vía de espectáculo que a veces está un poco alejada de esto. Pero bueno, volviendo a Lea Vicen, por no distanciarnos de esto, tuvo una actuación complicada, ella estuvo, no tuvo su tarde con los aceros, y en el segundo suyo sí que estuvo un poquito mejor, se reunió con ellos, pudo clavar con alguna banderilla arriba, y bueno, esta temporada habrá que ver cómo Lea Vicen, que seguramente la veremos en San Isidro y la veremos en las principales plazas de temporada, porque es una rejonadora que cae bien en los carteles, que lleva su gente, que tiene su público y que necesita de la evolución de estos caballos nuevos que está sacando para que mantenga un poco ese nivel, porque si no, pues los Ventura, Guillermo, etcétera, etcétera, vienen arreando mucho y le va a costar bastante.
Bueno, Marco Pérez, muy pocas semanas de su alternativa, pues demostró que es el número uno ahora mismo, no solamente en nombre, ¿no? En capacidad y en raza. Él, yo creo que está tocado con la varita, ¿no? Con eso que los elegidos, los niños prodigios, pero que no es un niño prodigio, es un niño torero, un pesado torero que tiene una capacidad impresionante y que lo volvió a demostrar en Portollano.
Totalmente. Además, cuando estás en el callejón, muchas de las cosas que aprecias son los detalles, en este caso, que Juan Bautista va trasladando a Marco Pérez. Y te das cuenta, y bueno, y Rafael González, amigo, que es un pedazo de banderillero que va en su cuadrilla, que también le ves hablarle muchas veces, y le hablan de determinados aspectos de la lidia, y él se niega a obedecer a veces con tal de querer conseguirlo. Por ejemplo, en el primero de su lote, que fue un novillo que salió muy complicado en el capote, que le enganchó el capote varias veces, pues lo mismo que decía antes, no tenía ese ritmo necesario que hace falta para que el toro venga en los vuelos, ¿no? Para que sepan los aficionados un poco de lo que estamos hablando. Y aquello venía pegando trampicones y pegando ese disparo que se dice mucho ahora, y se empeñó con el capote al final en dominarle la embestida. Cuando decían desde el callejón, tanto su apoderado como su banderillero, que lo cambiara de tercio, y el tío se empeñaba. Tiene una inteligencia bárbara. Luego en el segundo suyo tuvo la paciencia de que ese novillo se quedara con un ritmo mucho más templadito para cuajarlo a la Verónica, que lo cuajó a la Verónica. Y con la muleta anduvo sensacional en ese quinto novillo. A mí me ha sorprendido este lunes pasado en Sevilla, Manolo. Le he leído un titular a Ignacio Murube que titulaba La inteligencia de un torero de 17 años. Son 17 años lo que tiene Marco Pérez. Y el titular del mano a mano con Zulueta fue esa: la inteligencia de un torero de 17 años. Pues es que es muy probable que Marco Pérez tenga antes la finca y el Mercedes que todos los novilleros que ahora mismo están, porque lo tiene Manolo, y lo que tú decías antes, tiene esa varita que le han tocado con ella y que conecta con el público y que tiene la cabeza privilegiada de entenderlo. Oye, quizá luego, mira, hablando un poco del mano a mano este del lunes pasado en Sevilla, quizá luego los que tenemos un gusto del toque, por eso esto es tan bonito, porque tienes muchos conceptos a los que analizar. A lo mejor luego vamos más con más gusto a ver a Zulueta a una plaza de toros, pero que la finca del Mercedes se lo va a comprar antes Marco Pérez, que no te quepa duda.
Eso lo tengo yo, vamos, claro, clarinete.
Ojito con lo que le viene al niño, ¿eh? Ojito, sí, y perdón, sí, con lo del niño, mira, que es un poco coloquial.
Luego, cuando dentro de unas semanas haga el pasillo y no tenga Zulueta ni tenga Olga Casado a la izquierda o a la derecha, no, es que va a tener a Roca Rey, a Talavante, a Luque, bueno, a cuidado,
pero espérate, Manolo, con el Lancerrona de Madrid, que el Utrero de Madrid, ese, bueno, ha acabado el papel, ya es uno de los no hay billetes de la próxima Feria de San Isidro, y cuando salgan, parece que son del Freixo y de Fuente Imbro. Fuente Imbro en los Utreros en Madrid ha echado novillos con mucha, mucha, mucha casta. y Madrid es Madrid, y ahí es donde hay que comparecer, y ahí es donde hay que demostrar que aparte de todo esto que hemos dicho tú y yo, de que llega a Puerto Llano, encandila, conecta, tal, pero el de Virgen María del domingo pasado no va a ser el Utrero de Fuente Imbro de Madrid.
Está claro, pero que
y
mira...
después de eso que tú has dicho.
Que toreó en Sevilla al día siguiente y cortó dos orejas en Sevilla y estuvo rozando la puerta grande, de Puerta del Príncipe.
Sí, 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 sí. La verdad es que la expectación es grande, esto es bonito. Que estemos hablando de un novillero así es un tesoro, es cierto.
Bueno, y la sorpresa, a mí la verdad es que yo la había visto solamente en vídeos y me sorprendió gratamente Olga Casado. Me sorprendió por su manera de torear, por dónde se lleva los toros detrás, de dónde los coge, dónde los arrastra con el giro de cintura, se los lleva muy para adentro. Quizá, por ponerle un pero, la postura suya corporal me parece un poco forzada.
Lo enfibrada que va, ¿no?
Sí, y por ponerle un pero, ¿eh? O sea, pero vamos, que la novillera pues estuvo sensacional y luego llega a la gente, ¿eh? Porque es verdad que... Y tiene valor.
Tiene mucho valor. Yo fíjate lo que te iba a decir. También estoy en parte de acuerdo contigo en que la postura que ella, simplemente verla hacer el paseillo, te demuestra que va muy enfibrada hasta el punto de que parece que va algo forzando este andar, ¿no? O este andar por la plaza, que es un dicho, es un refrán o una expresión muy, muy taurina, ese andar por la plaza. Pero es que la ves luego por el callejón, en un momento dado, que ha terminado su intervención en la lidia de algún novillo que no la corresponde a ella, y pasa por el callejón y va andando de la misma forma. Es decir, yo creo que aparte de eso tiene también el toreo en la cabeza, Olga, y tiene una educación taurina muy buena. Yo creo que aparte de tener una buena expresión corporal, que eso es evidente, no hay que hacer nada más que verla por su estatura, su forma corpórea, su manera de componer, esto lo tiene gesto. Y cuando un torero tiene gesto, pues como le acompaña el valor, ahí puede haber un caldo de cultivo interesante. Y esta chica lo tiene. A ella le gusta que la llamen mujer torero. Brindó uno de sus novillos. Recuerdo que fue el primero, porque el otro tuvo el detalle de brindárselo a Lea, que bueno, ahí estuvo sensible también hacia su compañera, porque había tenido muy mal momento con los aceros. Lea, como hemos comentado antes, estaba bastante cabreada y disgustada. Y la sacó y tuvo el detalle. Le funcionó
sí,
la
tuvo,
cabeza.
Tuvo un detalle porque Lea estaba muy disgustada y es verdad que ese detalle de Olga, por lo que hablamos, ¿no? De la educación taurina.
Eso es. Pero luego en el primero que brindó te iba a decir que la montera cuando brindó ella no la arrojó como a lo mejor como se le presupone un novillero que la pueda lanzar al tercer piso, ¿no? Fue con ella y la dejó en la barrera. La manera de vestir, cómo cita Miguel Avellán, que es quien la acompaña artísticamente, en todo momento ofreciendo los trastos de manera plana, quedándose quieta. Hubo novillos que la comprometieron mucho por los adentros y no enmendó ni un momento las plantas de los pies, macho, con los talones totalmente asentados. Le funciona la cabeza y le funciona lo de dentro. Vamos a ver qué pasa con Olga Casado, que puede darnos una sorpresa tremenda. Y además, Manolo, te diré, a la fiesta yo pienso que le vendría de maravilla, porque metería también a mucha gente joven en las plazas de toros y del género femenino, que también hace mucha falta.
Claro que sí, porque fíjate, aquí todo lo que sea sumar es importante y la verdad es que a mí me gustó mucho Olga Casado
hay que estar muy atentos,
en
sí.
Sus dos novillos. Bueno, Víctor, pues poco más que añadir. Quien quiera leer la crónica, la preciosa crónica que da gusto leer, la pueden visitar, la pueden leer en cargandolasuerte.com y la galería fotográfica de un servidor, donde van a ver que lo que estamos contando de Marco Pérez y de Olga pues no es mentira, ¿no? Y ahí hay fotos que demuestran cómo torearon el pasado fin de semana en Puerto Llano, que es una noticia buena que haya habido un festejo en Puerto Llano, teniendo en cuenta también los impedimentos y las trabas que han intentado poner para que este festejo no se celebrara. Víctor, no sé si ya cuando nos veremos, porque ahora por aquí creo que hay pocos festejos. A últimos de mayo ya tenemos el festejo de promoción del certamen de la Escuela Taurina de Ciudad Real, pero ya queda estar pendiente de la Feria de Sevilla, que hay algunos festejos que podremos ver por televisión en abierto.
Y estaremos atentos a todo lo que suceda. Habrá que...
Y la Feria de San Isidro.
Y la Feria de San Isidro. Y luego estar pendiente también de lo que suceda con los nuestros, como siempre, que ha sido un ADN de este portal de Cargando la Suerte y cómo no, de oye, que tengo también la necesidad de cantar el buen sabor de boca que nos ha dejado la actuación de Fernando Tendero en esta Copa Chenel, que ha demostrado pues que es un torero a tener en cuenta y que es un torero que no merece, desde luego, de ninguna de las maneras, el quizá, entre comillas, y con todo el respeto del mundo hacia el jurado o hacia la organización de Copa Chenel, el maltrato que quizás se le haya dispensado en función de la actuación que todos hemos podido ver. Ha sido una injusticia total. Doy desde aquí la enhorabuena a Fernando Tendero, se lo daré a él personalmente cuando lo vea. Y yo estoy loco por verlo en una plaza de toros porque ese torero lo tiene y es una pena que no lo veamos más.
Pues es una pena. Lo hemos hablado con él en una entrevista hace un momento. Hemos hablado también, hablaremos con Tomás Mata de la actuación que él estuvo allí presente. Ahora, a continuación del tema, pero vamos, lo del tema del jurado es un atraco a mano armada. Y luego, esto también debería servir para que en las plazas de toros de la provincia de Ciudad Real se cuente con toreros de la tierra, porque se está demostrando que si se les da una oportunidad están a la altura. Y es una pena que somos la única provincia que no estamos mirando por los nuestros. Tú te vas a Sevilla y mira, en el día, estamos grabando martes, en el día de ayer, o antes de ayer, no sé ya el día con lo del apagón, creo que fue antes de ayer, Calerito, Lama de Góngora, en el abono de Sevilla. Sí. Luego, bueno, por supuesto, lo figura el Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, pues eso ni qué decir tiene. Pero toreros más modestos, como pueden ser Calerito, puede ser Lama de Góngora, en el abono sevillano. Pero te vas a Toledo y los toreros de Toledo torean en Toledo. Y te vas a Albacete, ni qué decir tiene. Pues te vas a Ciudad Real y los mismos ayuntamientos, y en muchos casos, y me duele decirlo, pero es así, las mismas peñas taurinas de la provincia, le dices un cartel con uno de los toreros nuestros, o con dos, bueno, si no meten uno van a meter a dos, y dicen que no, que prefieren otro, que tal, igual. Pues nada, así no va. Y luego, eso sí, luego, si el día de mañana triunfa, todos le pegaremos le pasaremos la mano por el lomo y estaremos muy orgullosos. Pero ahora, cuando hay que apoyar, y mira que en este caso la Diputación está intentando que por lo menos ayudar económicamente para los ayuntamientos que cuenten con toreros de la tierra, pero ni con esas, hijo.
Esperemos que espabilen y tengamos esperanza de que, bueno, queda mucha temporada en Ciudad Real, que afortunadamente es una provincia donde se dan muchos toros, y bueno, a ver si puede ser que ese Manzanares, ese Valdepeñas, ese Tomelloso, ese Alcázar, esos pueblos con esas plazas de toros tan señeras de nuestra provincia, oye, joder, pues al final hagan justicia y con, por ejemplo, con Fernando Tendero y los demás toreros de la tierra, que los hay muy interesantes en las novilladas. Está Aparicio Romero, tenemos ahí por ahí al un tal Luis Miguel Vázquez, que hace su 20 años de alternativa, es Carlos Aranda. Son toreros que dan la cara, son toreros que les duele lo nuestro.
Y, oye, el tomellosero Antonio Linares.
Es que no me gusta muchas veces nombrar porque siempre te dejas a gente.
Pero que es real
y limítrofe de Manolo, que la provincia de Toledo también da muchos toros y a veces vemos por aquí a mucho toledano o mucho albaceteño. Hace poco en Bolaños veíamos un albaceteño en un cartel en Bolaños. ¿Por qué no también en Albacete? La región tienen que espabilar con los toreros de la tierra y más cuando lo están demostrando, joder, claro. Que Fernando lo ha demostrado y es que ahora mismo el momento que tiene Fernando es una triste pena que el aficionado se lo pierda, una pena.
Así es. Bueno, amigo, vamos a dejar a los oyentes, si te parece, pues con las opiniones que te hicieron en el micrófono de COPE Ciudad Real después del festejo.
Pedimos disculpas, Manolo, por lo cortito de las intervenciones de Olga, porque el avasallamiento de la gente joven que la tenían con el firmar autógrafos se ha quedado la cosa muy cortita, pero eso demuestra que la juventud estaba allí y que, oye, nosotros somos, ante esto de que la juventud disfrute, somos secundarios, pero ahí está el corte por lo menos.
Y luego además es que hay que respetar también al micrófono de Óscar Aranda en la televisión, porque si no, claro. Si no hubiera estado la tele, pues puedes meter
el micrófono en el callejón, vale. Pero claro, al estar la televisión, que es además uno de los que paga el festejo, pues hay que respetar a la tele, claro.
Por supuesto, así es.
Pues nada, dejamos a los oyentes con las impresiones y de los protagonistas y volvemos después de una pausita.
Bueno, nos encontramos al término de la muerte de este quinto novillo en Puerto Llano y muy amablemente nos atiende en los micrófonos de Cargando la Suerte y COPE Ciudad Real, Lea Vicen. Lea, buenas tardes, lo primero, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes.
Una tarde complicada con un lote muy a la contra, un primer toro que ha sido un... Voy a evitar la expresión que iba a decir porque ha sido bastante complicadito, con arreones muy, muy feos, ¿verdad? Y sin nada de ritmo, ¿puede ser?
Sí, ha sido un toro muy desagradable, con quien más que torear hay que luchar y pelear. Y bueno, ha sido también una tarde sin aceros, ¿no? Porque he fallado con las espadas y entonces eso no tiene la culpa más que yo. Eché caballos nuevos, eché un caballo nuevo para matar en el segundo, un caballo que nunca había sacado en
caballo plaza. Que es un espectáculo, por cierto, físicamente.
Sí, pero lo que es necesario es que vaya al toro y la verdad que no estaba preparado, me he adelantado demasiado en sacarlo y me he precipitado en sacarlo en público, porque en casa iba bien, pero bueno, en casa es una cosa, en público es otra.
Cuando hablamos los aficionados al toreo en general, vamos a decir al toreo a pie, al toreo a caballo, y hablamos del encaste Murube, como es la ganadería del Madroñal, y pensamos que ya por ser de Murube va a tener ese tranco suavón y pastón, y salen estos dos de hoy, te das cuenta de lo difícil que es también para las cuadras, los ritmos, ¿verdad?, y encontrar siempre el sitio y que los animales también se encuentren cómodos para torear.
Nosotros, los toreros, los humanos, tenemos la capacidad intelectual de determinar quién es malo y quién es bueno y el día siguiente pues reflexionar en decir que no pasa nada, una mala tarde, la siguiente será mejor, etcétera. Pero el caballo no tiene ese sentido. El caballo es un ser que reacciona a acción y reacción. Entonces, ahora para volver a poner los caballos bien en su sitio, con temple, con sitio, me va a costar horas y horas y horas de carretón, de vaca, de mansa, de becerra.
La cantidad de horas que hay que darle a rebobinar, ¿verdad? Para volver a dar a grabar y volver a ponerlos en ese punto tan difícil cuando llegan esos compromisos tan grandes como van a llegar este año de nuevo.
Sí, sí, sí. Bueno, de momento estoy haciendo una temporada muy, muy bonita, pero es verdad que hoy no ha sido mi día. Hay días que, bueno, así sirve para mejorar cosas.
Bueno, aquí hay muchos aficionados al caballo, Lea, y lo han sabido ver. Y la gente del caballo también que te sigue te ha sabido reconocer el esfuerzo. Ya por último, hay mucho aficionado al caballo. Sabemos que hay un paraíso, que yo le llamo Tierra Santa, que es el Rocío y el término de Hinojos, donde tienes una finca espectacular y donde ofreces también el enseñar el toro y el caballo a la gente, ¿verdad?
Sí, sí, estoy abriendo la puerta a quien quiera descubrir por dentro este maravilloso mundo del toreo y del toreo a caballo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena, esperamos verte muchas tardes por aquí, por la provincia de Ciudad Real.
Muchísimas gracias.
Gracias, Lea. Bueno, estamos en Puerto Llano al término del sexto de la tarde de esta novillada mixta y estamos con Marco Pérez. Marco, lo primero, buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, una tarde que ha tenido de todo, que ha habido cosas importantes. Ha habido un primer novillo, por cierto, muy bonito, de churas, pero que tuvo un disparo al principio, cuando se le acabó el disparo se rajó y se acabó, ¿verdad?
Sí, el primer novillo, una pena porque, como bien dices, era un tacazo de churas, pero sí, Capote ha sido muy reservón y ha acusado la creencia y en la muleta, el inicio pues me embistió bastante bien, pero en cuanto que se le acabó la chispa... Se ha afligido muy pronto.
En ese segundo sí, en ese segundo ha habido esa paciencia al principio para cuajarlo a la Verónica y después de cuajarlo a la Verónica había una faena muy importante, ha habido de todo, ha habido capote, ha habido muleta, te has sentido, te has expresado y me imagino que estás muy satisfecho.
Sí, por supuesto, además pues me da mucha moral de cara a mañana que toreo en Sevilla y es una cita muy importante en mi temporada, sino de las que más. Y bueno, ha sido un novillo que lo he disfrutado desde el capote hasta que lo he matado. Además lo he podido torear con sentimiento y profundidad y muy contento.
Te obsesiona torear bien y torear despacio y traértelos atrás. ¿Cómo se vive y cómo se duerme esta noche teniendo mañana los vencejos de la Giralda revoloteando por allí tan bonito?
Bueno, por dormir no sé si podré, ¿no? Pero sí que intentaré soñar en mi cabeza con una faena bonita y bueno, Dios quiera que mañana pueda reencontrarme con el público sevillano al que tanto quiero y poder torear también con ese sentimiento y esa pureza que es la que me gusta interpretar y de la que creo que la verdad, verdaderamente se emociona el público.
Cargando la Suerte y COPE Ciudad Real te vio en Almagro, te vio en Ciudad Real, te ha visto hoy en Puerto Llano, esperamos verte mucho más, porque hay muchos toros en esta provincia de Castilla-La Mancha y queremos seguir viéndote la evolución y que sigas creciendo y que sigas por lo menos disfrutando de lo que es este aprendizaje, esta profesión tan dura, Marc.
Muchísimas gracias, siempre es un placer, y que informéis del mundo de los toros, que creo que es muy importante y genera mucha afición, y bueno, pues nos iremos viendo ya como matador de toros, si Dios quiere, dentro de muy poquito, y como siempre digo, disfrutando de cada tarde como si fuera la única que tuviese en el calendario, y intentando aprender día a día, que al final es lo que nos llevamos.
En esta despedida de novillero de la provincia de Ciudad Real, muchas gracias, enhorabuena, mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre es un placer coincidir, y bueno, Dios quiera que coincidamos pronto.
Gracias. Bueno, con lo que ha casado aquí al término del festejo, junto al furgón de cuadrillas, la abordan los miles de aficionados e intentamos coger la declaración de Olga. Con Olga Casado al término del festejo. Olga, lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Una tarde importante ante los novillos de Algarra que te han dejado expresarte.
Unos novillos muy buenos de Luis Algarra, sí. Y una pena la espada en el primero, pero en el segundo sabía que tenía que
cortar. Y este ratito ante tantos aficionados jóvenes había gloria.
Sí, es una... da gloria ver a tanta juventud junta. Somos al fin y al cabo el futuro de la fiesta.
Muchas gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más, como viene siendo habitual, tenemos a nuestro hombre en las ventas, que en este caso no solamente vamos a hablar de las ventas, en esta ocasión vamos a hablar de las ventas ligeramente, pero nos vamos a centrar en lo que fue la actuación de Fernando Tendero en Colmenar de Oreja el pasado fin de semana, en la quinta clasificatoria de la Copa Chenel, que, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Tomás.
Hola, Manuel, muy buenas tardes.
Tomás Mata, que sinceramente creo que le han robado a mano armada a nuestro torero ciudadrealeño Fernando Tendero la clasificación. Es mi opinión personal, ¿eh?
Bueno, personal, pues imagínate cómo puede ser la mía, porque yo estuve allí. Y yo vi lo que allí pasó. Y te voy a decir una cosa. Allí hubo tres toreros, como todo el mundo sabe: Fernando Tendero, Charles-Michel Pasquier, lo digo en francés porque parece ser que eso puntúa, pero vamos, es Carlos Olsina, y García Pulido. Se lidiaron tres toros de la ganadería de Ana Romero, que por elección de los propios matadores, primero, quinto y sexto fueron los de Romero, y segundo, tercero y cuarto de Luis Algarra. Pues tú dices que le robaron. Yo no digo que lo robaron. Yo digo, y con pleno convencimiento, de que ha habido un pucherazo, pero muy gordo, muy gordo.
Yo lo comentaba antes, hablando con el propio interesado, con Fernando, yo le decía que, partiendo de la base de que este certamen está mal diseñado,
correcto.
Porque no entiendo como toreros que están en ferias, como es el caso de Rubén Pinar, que vuelvo a decir que es amigo mío y que no tengo nada en contra de Rubén Pinar, pero un torero que está anunciado en el abono de Sevilla, un torero que está anunciado en Albacete, un torero que está en las ferias, que seguramente vaya a Pamplona, o si no va a Pamplona hasta muchos años, no tiene sentido que esos toreros estén incluidos en estos certámenes, porque estos certámenes, claro, son, como decía Chenel, para gente que está en el banquillo, que eran las palabras del maestro, ¿sabes?
Claro.
Y que este certamen tiene que ser para ensalzar o la carrera de uno de los toreros que están parados y que tienen cualidades y tienen posibilidades y tienen, pues eso, que le falta el empujón y las oportunidades que este certamen puede dar. Dicho esto, luego esto te demuestra una vez más que este mundo del toro está podrido. Porque,
podrido total.
Porque lo que gana uno en el ruedo no se lo pueden quitar.
No se lo pueden quitar.
Y luego el tema de las puntuaciones, ¿cómo calificas tú unas puntuaciones con centésimas o con décimas,
sí. Sí.
Una expresión de un torero, una actitud,
la disposición, la actitud, ¿sabes? Sí.
Y luego otra cosa, ¿dónde está el voto del público? Porque ellos publican la puntuación de la fase clasificatoria y ponen actitud, expresión, espada, sí, y orejas.
Sí.
De momento aquí la vuelta al ruedo, que antes en teoría se puntuaba, ya aquí las vueltas al ruedo no aparecen porque no les interesa. Porque la vuelta al ruedo la da Fernando Tendero y no la da Carlos Olsina. Y luego, el tema está en que ¿para qué haces una puntuación del público? ¿Para qué haces que la gente que vote cuando las puntuaciones del público no aparecen, por lo menos en la tabla que ellos mismos publican, ¿eh? En el PDF que publican ellos no figura por ningún lado.
Manuel, y lo que es peor, ¿dónde está el notario que da fe de las puntuaciones del público y todas estas cosas?
Eso es otra.
Esa es la cosa más importante.
Y luego, ¿cómo? Que me expliquen a mí el baremo de cómo se puede puntuar 1,33.
Sí, sí,
a ver,
sí.
Dime cómo se hace eso.
Sí,
bueno, dime qué regla de tres.
Te voy a decir una cosa, Manuel. Eso es una aberración. Esto es una tontería. Porque mira, en el mundo del toro nos vamos a ir acostumbrando a tonterías de estas. Yo no me voy a acostumbrar, pero hay que ir acostumbrándose. Porque también he visto en tentaderos que se puntúan a los toros con 5,7, 6,2, cuando nunca ha sido eso. Siempre ha sido M, B y MB. Malo, bueno y muy bueno. Y para de contar. Pero claro, ahora todo el mundo es catedrático de todo y da puntuaciones numéricas que si 5,34, en este caso que... Mira, es inconcebible, se coja por donde se coja. Tú has citado hace un momento el caso de Rubén Pinar, que está cartelado en ferias y tal. Manuel, en la Copa Chelel estaba apuntado gente que estaba anunciado en la feria de San Isidro. No este año, pero hace 2 años.
Sí, hace 2 años.
Estaba anunciado... No quiero decir nombres porque parece ser que tengo algo contra las personas.
Isaac Fonseca creo que era.
Correcto. Anunciado en la Feria de San Isidro y estaba en la Copa Chanel. Eso es increíble. Y además es que la Copa Chanel ya viene arrastrando defectos de programación, de organización, de todo. Porque ahora que me acabas de citar el caso de Isaac Fonseca le eligen como ganador de la Copa Chanel, dejando fuera a Borja Jiménez por unos segundos de un aviso y no sé qué historia y tal, y llegaron a la final de dos, pues Juan del Álamo y él. Juan del Álamo está cogido y el ganador fue Isaac Fonseca. Pero Isaac Fonseca estaba anunciado en la Feria de San Isidro. Esto es demencial. Luego hay cosas que yo me gustaría decir. Vamos a ver. Ya ha dicho lo del notario. ¿Dónde está el notario que da fe de todas estas cosas? El tema de la presidencia, yo voy a ser sincero porque siempre lo ha sido. Y creo que para muestra vale un botón, porque mi amigo de Alma Rafaelillo, cuando el otro día en Madrid pudo estar mejor, yo lo dije abiertamente. Yo con Fernando no tengo una amistad íntima, ni muchísimo menos. Hemos hablado en contadas ocasiones, en contadísimas ocasiones. Y yo cuando voy a una plaza de toros, juzgo bajo mi punto de vista, sin influencias externas, lo que allí veo, sea quien sea. Otra cosa es cuando termina la corrida, o antes de empezar la corrida, lo que es el amigo, las cosas que cada uno quiera valorar. Pero allí esa tarde, hubo un torero en la plaza. Los otros dos también iban vestidos de luces. Por cierto, una cosa curiosa, los tres vistieron del mismo color, con lo cual mucha gente le contaba diferenciar cuando estaban por el centro de la plaza en quién era uno y quién era otro.
A ver, no te muevas, que se te está yendo la cobertura, por favor.
No me estoy moviendo, Manuel, estoy quietecito, cabreado, pero quietecito.
Venga, pues baja el volumen, baja los decibelios, a ver si es que se te va la cobertura por la mala leche.
Bueno, pues ya te digo, allí hubo un torero que no solamente cumplió como torero, porque cumplió al 100% lo que se le puede exigir a un torero, con lo cual las puntuaciones estas de expresión artística a disposición tendrían que haber sido las máximas. Las máximas deben suponer, en el tema de disposición, actitud, deben ser las máximas para todos, porque se supone que todo el que hace un paseillo va con las mismas intenciones. Pero Fernando Tendero tenía una carga adicional a lo de esa tarde, y era que era director de Lidia. Bueno, pues ni un pero, porque es una cosa que yo me fijo muchísimo, sea el torero que sea, ni un pero a su actitud como director de Lidia. Mira, Manuel, fue todas las veces a recibir al caballo de picar desde donde salían a la plaza hasta el lugar donde tenía que ubicarse para realizar su trabajo. Y lo mismo al marcharse. La colocación en la plaza fue impecable, impecable. Y no solamente eso, sino que mientras actuaban sus dos compañeros de terna, él estaba con su capote en la mano y en el burladero. Eso es un director de lidia. Y eso no se valora. A mí me consta que hay personas del jurado que lo han valorado. Pero si es que lo del jurado, ya no voy a poner en entredicho lo que un jurado vote o no vote. Yo lo que quiero, o lo que me gustaría, es que hubiera transparencia y que hubiera un notario que diera fe de esas puntuaciones. Eso fue increíble, increíble. Mira, yo la Copa de él no la he seguido nada más que por los resultados. Y no he ido nada más que a una corrida en persona de la Copa Chanel, entre otras cosas porque tú sabes que como ha habido aplazamientos y tal, coincidían con la corrida y el horario de las ventas, las que se han ido dando. Bueno, pues yo solamente he ido a una y fue a esta. Yo no puedo poner en duda que los que se han clasificado directamente estén bien puntuados, bien clasificados, no lo sé. Pero lo que yo sí que, a mí nadie me va a convencer de que Jacques-Michel Pasquier, Carlos Olsina, esté por delante de Fernando Tendero. Eso es increíble. Y cualquiera que haya visto la corrida, si es aficionado y se tiene como tal, no puede dar crédito a que eso sea como fue. Luego hay justificaciones. Que si para... Por cierto, una cosa he oído, que el primer toro de Fernando, el de Ana Romero, que por cierto fue el único que echó por delante el de Ana Romero, que si era un gran toro, que si no sé qué, el toro por el izquierdo era un bichito, por el izquierdo no daba ni una. Y además te voy a decir una cosa, no solamente él estuvo prácticamente perfecto, empezó un tanto despegadillo, eso es cierto, pero luego se acopló con la embestida por la mano derecha y estuvo pero verdaderamente bien, muy bien. ¿Y cómo se tiró a matar? Ese y al toro de Luis Algarra. ¿Cómo se tiró a matar? La ejecución fue perfecta, no tanto la colocación, cosa en la que se escudan algunos, porque es cierto que la espada le hizo guardia. Le hizo guardia, pero muy poquitos centímetros, pero dice, bueno, nosotros lo detectamos, empezó a sangrar el toro por donde la punta de la espada había salido. Si no, no la habíamos. Pero la espada entra arriba. Si me apuras, un tanto contraria de cómo se echa encima. Y bueno, si eso penaliza tanto, los demás pincharon, ¿eh? Los demás pincharon.
Claro, claro.
Nadie cobró un espadazo a la primera, ¿eh?
Pues con la espada, la espada en el primer toro de Fernando le penaliza mucho porque solo le dan 45 céntimos, centésimas.
Centésimas.
Sí. Entonces, claro, o décimas, o 0,45 vamos, le dan. Y luego, claro, el otro puntúa 1,19 en uno y 1,41 en otro.
Después de pinchar, ¿eh?
Claro, es que no tiene nada de sentido. Y vuelvo a repetir que yo no tengo nada en contra de Carlos Olsina, ¿eh? O sea que
no,
a mí,
no, 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 ni
que a mí me da igual. Lo que me parece es una tomadura de pelo el robo a mano armada que se le ha hecho a Fernando. O sea que es así. Porque mira, lo de García Pulido estaba claro que estuvo sensacional y era, además, cortó más trofeos que nadie y bueno, pues
bueno, te voy a decir una cosa. Cortó más trofeos que nadie porque en el sexto le dan una oreja que, comparativamente hablando con lo que hace Fernando en su segundo toro, en el de Luis Algarra, no era ni parecido. No fue ni parecido. Yo recuerdo bien la faena de García Pulido, y lo que único que para mí fue reseñable y de resaltar fue la última tanda con la mano derecha, que ahí sí condujo la embestida, pero también pinchó.
Sí, lo claro, que pasa, claro que pinchó. Y luego, si se le hubiera dado la oreja a Fernando Tendero en el segundo toro, pero bueno, claro. En cualquier caso, García Pulido es el triunfador numérico. Y eso va a misa. Ha sido el triunfador, ha pasado como primero y ya está. Pero lo otro...
De eso que sea García Pulido, que yo tampoco tengo nada en contra de él. García Pulido ya lo hemos visto en las ventas también de novillero, ¿eh? O sea que tampoco sabemos cómo es y sabemos que sabe torear y todas estas cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Con que se hubiera movido la mitad de gente que llevó García Pulido a la plaza... Fernando había cortado una oreja en el cuarto toro, vamos, con todas las de la ley. Porque el toledano de Castillo de Bayuelas, que es de donde es García Pulido, movilizó el pueblo, y el pueblo estuvo allí. Es más, hasta tal punto se movilizó que cuando vieron cómo estaba Fernando con su segundo toro, pues pensando que las puntuaciones eran como las de años anteriores, en las que se penalizaban los avisos, pedían a voz en grito al presidente que les diera un aviso, porque veían que la cosa estaba muy, pero que muy jodidilla. Bueno, de Ciudad Real, poca gente vi.
Claro, no es que todo influye.
Y claro, pues luego, esto es que Dios me perdone y que me perdonen también todos los ciudadrealeños, pero luego se nos llena la boca pidiendo por los toreros de la tierra, hay que apoyarlos, a los toreros de la tierra. Se les exige a los empresarios y ayuntamientos que pongan en sus plazas a los toreros de la tierra, pero cuando el torero de la tierra los necesita, tampoco responden, ¿eh? Y eso a mí me fastidia mucho. Mira, yo no soy de Ciudad Real, y tú bien lo sabes. Yo soy de Toledo, y lo llevo con muchísimo orgullo. Pero cuando voy a una plaza de toros y pago mi entrada religiosamente, yo sí que juzgo y valoro, bajo mi punto de vista, está claro, lo que los toreros hacen en el ruedo. Pero además, trato de ser imparcial al máximo. Equivocado o no. Y sin influencias externas, seguro. Y así llevo un montón de años viendo toros. Y la gente dirá, ¿tantos? Pues casi 6 décadas llevo viendo toros. Casi 6 décadas. Y ya te digo, Fernando Tendero y yo no somos íntimos amigos. No somos íntimos amigos, pero con ese hombre, con ese torero, lo que se ha hecho con él ha sido la mayor injusticia que yo he podido, una de las mayores, no mayor, pero una de las mayores injusticias que yo he visto en una plaza de toros. Y esto solo tiene un calificativo, y es pucherazo. Y me da la impresión, y creo que no voy a estar muy equivocado en esto, que el jurado que se elige para la Copa Chenel no es ni más ni menos que una tapadera para que los despachos hagan lo que les dé la gana. Eso es mi impresión.
Pues peor para los que se brindan a eso, ¿eh?
Ya, sí, bueno, pero si van gratis y les pagan comida o lo que sea, pues me parece que... Bueno, yo qué sé. Yo lo que sí que te voy a decir una cosa. Ahora empieza la segunda parte de la Copa Chenel. Bueno, pues... Yo, ya te he dicho, no he visto ninguna en directo, nada más que la del otro día, porque coincide con la corrida de las ventas. Pero para mí la Copa Chenel, al fin no. Y digo mucho con todos antes que el maestro don Antonio Chenel...
No te muevas, que te pierdo.
Que digo que dudo mucho que el maestro, que Dios tenga en su gloria, don Antonio Chenel, Antoñete, estuviera orgulloso de cómo se está haciendo las cosas en una copa que lleva su nombre.
No, eso lo he dicho yo, que ya te digo yo que estaría muy cabreado. Bueno, Tomás, vamos muy justos de tiempo este programa. Hay muchas cosas. Vamos a comentar por brevemente lo de Madrid, la corrida de Saltillo, donde hubo solamente una vuelta al ruedo de Luis Gerpe, que fue protestada, aunque hubo petición, ahora nos explicarás un poco, y háblame un poquito, pero ya te digo, no te extiendas mucho, por favor.
Bueno, pues mira, yo te voy a decir muy rápido, se lidió una corrida de Saltillo, que que aunque todo el mundo sabemos que la bravura de un toro está al 50%, la casta y la nobleza y tal, en cuanto aparece un toro con un poquito más de casta de lo que la gente está acostumbrada a ver, pues la, no es que se arruguen los toreros, pero les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. A mí la corrida no era para comer pipas, la corrida es para estar muy pendientes, con un quinto toro que recuerdo que se llamaba Presidiario primero, creo, porque había dos presidiarios. Bueno, pues ese toro era de Triunfo Manuel, ese toro era de Dos Orejas en Madrid, si se hubiera hecho las cosas como se debían hacer. La corrida cobró en varas lo indecible, pero mal. Lo indecible, pero horriblemente mal. Traserísimos cuando llegaban al primer encuentro al caballo, y cuando el picador rectificaba encima de la paletilla, o sea, horrible. Pero allí los toros no se cayó ninguno y todos pedían el carnet, y es lo que, bueno, es lo que te puedo decir en cuanto a los toros. Con respecto a los toreros, Javier Castaño se despedía de Madrid y con el cariño que se merece, porque nos ha dado muy buenas tardes, se le recibió, se le hizo, arrancó de la zona mía una ovación para obligarle a salir a saludar, pero Javier Castaño pues ya no está para lides como estas. Bueno, tampoco los toros le dieron muchas facilidades, pero tampoco está en la plenitud de un torero a la sazón, ni muchísimo menos.
Es que los años no pasan en balde para nadie.
Claro, claro. Bueno, pero ahora deja el legado en su hermano, que su hermano se despierta mucho interés. Bueno, pues silencio, y nadie le reprochó nada, porque veíamos que aquello que le estaba saliendo, pues no estaba como para poder ir con aquello. Con respecto a Luis Gerpe. Bueno, Luis Gerpe, el primer toro, pues prácticamente sin pena ni gloria, y tampoco fue mal toro, que posiblemente, bajo mi punto de vista, siempre que hablo bajo mi punto de vista, yo no me dejo influir por nadie, pues posiblemente le tocó en global el mejor lote. El quinto para mí fue el mejor toro de la corrida. El primero, quizás después, con el que Javier no estuvo como otrora hubiera estado, ¿no? Y el segundo y el tercer lugar, pues posiblemente el segundo. Bueno, Luis Gerpe no estuvo mal, falló con la espada, pero en el quinto toro era otra cosa. Y el quinto toro sembró el pánico. Fue un toro que de salida fue directo al centro de la plaza y allí se quedó. Pero no creas que salió hacia derecha, hacia izquierda, nada más salir de la puerta de los chicos. No, al centro de la plaza. Y allí dijo, el toro soy yo, que me he fijado cómo se colocan los de Osborne en la carretera, y el que quiera coles que venga aquí. Y aquello era otra historia. Es verdad que gran parte de la afición, incluso gente de mi sector, pues en cuanto ven una cosa así, también se ponen a favor del toro, ¿no? Bueno, pues es verdad que esto pasa y ya está. El toro perdonó la vida, en primer lugar perdonó la vida al portugués João Pedro, que era el que banderillaba el toro, el banderillo suyo. Mira, fue entre las banderillas, hizo hilo con él, le estrelló contra las tablas para verle atravesado, pero contra las tablas de lleno, para verle atravesado. Pero el milagro que está siempre protegiendo a los toreros. Pero bueno, que el toro hizo hilo con el portugués, con el banderillero, le cogió contra las tablas de una forma horrible para verle ensartado, y afortunadamente pues salió ileso. Pero luego Luis Gerpes con la muleta, pues sí que le empezó a sobar, le metió a base de riesgo, a base de colocación, pero amigo, también le perdonó, ¿eh? Le pegó un tarantán de los gordos de haberle podido, pues también malherir con toda seguridad. Eso hizo que el público, que estaba en principio puesto a favor del toro, pues ahí ya equilibró la balanza por el tema de, pues eso, de muletazo, revolcón. Pues en cuanto a la espada viajó de manera regular a la segunda, creo que fue, pues hubo petición de oreja, y la verdad es que la faena no fue ni para petición, pero la gente que va un domingo, pues quiere divertirse, contra quien no tenemos nada los denostados del 7, porque siempre decimos, si a usted le ha gustado, aplauda, si usted quiere que le den la oreja, saque su pañuelo, y si no, pues haga lo que nosotros, o nos callamos, o protestamos al presidente si se lo hubiera concedido. Y dio una vuelta al ruedo, un tanto por su cuenta, Manuel, esa fue la verdad.
Y bueno, ¿y Cristóbal Reyes?
Cristóbal Reyes...
Que escuchó dos avisos en cada uno de sus toros.
En cada uno de sus toros, sí, porque la espada la manejó fatal. Fatal, fatal, y el descabello tres cuartos de lo mismo. Yo a Cristóbal Reyes solamente le había visto una vez. Le había visto en Sanlúcar, una corrida de Miura, hace ya años, hace unos años, que alternaba con mi amigo Rafaelillo. Y yo recuerdo unas imágenes que todo el mundo, que por aquella corrida fue televisada, fue la magallánica, una magallánica de estas. Y a un toro de Miura no se le ocurrió otra cosa que entrar a matar sin la muleta, ¿no? Tiró la muleta y se fue a un Miura. Y el Miura, pues, le pudo... Y es el único recuerdo que yo tenía de Cristóbal Reyes. Y el otro día, pues, vino a confirmar. También, pues, estas cosas que pasan. Su primer toro, toro de la confirmación, cruzó la plaza, se colocó a portagayola. Por cierto, a una distancia, pues, como se debe hacer una portagayola. Pero aquello fue curioso.
El toro echó de naja para el otro lado.
Sí, señor, el toro salió, le miró y se fue para la derecha, no quiso saber nada. Bueno, con la muleta, pues las carencias de un torero que no está muy toreado y que viene a Madrid, pero aún así tuvo sus pasajes más o menos aceptables o digeribles, porque la tarde era de comer pipas y tragar poco, ¿no? Pero bueno, y luego con la espada, fatal, fatal. Y decirte además que se guardó un minuto de silencio antes de romper el paseillo, que todo el mundo me hace gracia cuando leo las crónicas, dice, al romper el paseillo, no, antes de romper el paseillo, que es como se debe hacer, se guardó un minuto de silencio por la muerte de su santidad el Papa, aunque había gente que también lo reclamaba para el vendedor recientemente fallecido, Ordóñez. Pues bueno, sí. Pues esto es lo que te puedo decir.
Pues se podía haber compartido un minuto de silencio, ¿qué digo yo?
Bueno, pues claro que sí, eso no cuesta trabajo y se queda bien.
Bueno, este fin de semana ya, bueno, el día 2, el Día de la Comunidad, la corrida goyesca de Luis Algarra y Baltasar Iván, una corrida a priori interesante en cuanto a ganado y en cuanto a toreros, porque está Francisco José Espada, el toledano Álvaro Lorenzo, que se ha quedado fuera de San Isidro y que tiene esta oportunidad... Y Diego García, que confirma la alternativa, y el sábado la final del camino hacia las ventas, que no sé si irás.
Es por la mañana y no creo que vaya, pero es que ya los certámenes me empiezan. Mira, yo me he decepcionado mucho con lo de la Copa Chenel, porque ya esto del camino a las ventas y luego lo de las novilladas también, y luego lo del otro. Mira, quitando Villaseca de la Sagra, me interesa poquito ya los certámenes, ¿sabes? Muy poquito.
Pues hombre, es que he visto lo que le han hecho a Fernando Tendero, que volvemos a decir que creo que ha sido un robo a mano armada lo que le han hecho a esta criatura.
Yo lo único que espero es que todos los que se llenan la boca, pues pidiendo por los toreros de la tierra, a los ayuntamientos, a las empresas de la provincia y tal, pues que lo exijan de verdad, que apoyen cuando tienen que apoyar. Y Fernando Tendero, que se le pide muchas veces que se le ponga en las plazas de la provincia, Fernando Tendero ahora mismo, con lo poco toreado que está, no es un torero para andar solamente por casa, por la provincia. Es un torero que sabe lo que hace y que encima lo hace bien. Esa es mi opinión particular.
Pues dicho queda, y esperemos que, como he hablado con él, que no se aburra y que siga entrenando y siga... con la mentalidad como la tiene y las ilusiones como las tiene, porque estando como estuvo el otro día, las cosas van a llegar seguro. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y hablamos la semana que viene.
Sí, señor, y una puntualización rápida. Cuando digo lo que se aboga y se pide por los toreros de la tierra y tal, excluyo a Cargando la Suerte, porque para Cargando la Suerte estoy yo.
Venga, un abrazo, amigo. Dejamos a los oyentes con un consejo y volvemos enseguida.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Y el pasado sábado se celebró una tarde triunfal por la romería de San Marcos. Pueden ustedes leer la crónica del festejo de Juan Carlos Fresno en la web de Cargando la Suerte, decir que se lidió un festival con novillos de la Rinconada, muy bien presentados, nobles y de buen juego, que hizo las delicias del público y donde los toreros pudieron disfrutar, donde Sánchez Vara cortó dos orejas a su primer novillo, Carlos Aranda cortó un rabo a su segundo novillo y Diego Bastos cortó una oreja a cada uno de sus novillos. Al término del festejo pudimos hablar con los protagonistas. Estamos con Javier Sánchez Vara al término de su actuación en esta bonita, preciosa plaza de Santa Cruz de Modera de las Virtudes. Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes.
Bueno, acostumbrado a verlo usted matar esos corridones de toros que mata, ¿esto es un entrenamiento para usted?
Pues sí, oye, no todo va a ser sufrimiento. La verdad que los novillos se están dejando y nos lo estamos pasando bien y la gente también está disfrutando mucho.
Bueno, ¿qué supone para un matador de toros con la trayectoria de Sánchez Vara torear en una plaza tan histórica como Santa Cruz de Mudela?
Pues el marco es precioso, la verdad. Tuve la suerte de torear hace ya tiempo una corrida de toros y tenía un buen recuerdo. Y la verdad que el público es extraordinario y la plaza es una maravilla. Y un sitio que te invita pues a hacer cosas y a forzarte un poco más por el marco tan bonito que es.
Bueno, estos festivales también son importantes de cara al entrenamiento, de cara a la preparación de una temporada exigente, como siempre, las que son las suyas.
Claro, nos viene muy bien porque, oye, lo que dices tú, un entrenamiento pero con un extra mano, porque hay público y hay que intentar hacer las cosas bien y dar a la gente pues lo que espera de uno. Y la verdad que he estado muy a gusto, los dos novillos míos han sido muy nobles y me han dejado hacerle muchas cosas.
Pues nada, enhorabuena, le deseamos lo mejor para esta temporada, que seguramente pase traguitos más difíciles que el de hoy.
Creo que sí, pero bueno, para eso estamos, gracias.
Tenemos en los micrófonos a Carlos Aranda después de su actuación en Las Virtudes. Carlos, buenas.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, empezamos la temporada en un coso precioso, una plaza histórica, aunque es un festival sin caballos, pero ha sido un festival exigente que, a pesar de que en el primero has fallado, en el segundo no has fallado y has cortado un rabo, que podían haber sido dos rabos quizás.
Pues la verdad que ha sido una tarde importante a nivel personal y era lo que traía en mi cabeza, que estas tardes sirvan para crecer y para ir sumando, ir haciendo camino, intentar salir de la situación en la que me encuentro, como muchos toreros, una situación difícil, pero que este tipo de oportunidades pues sirva, tenga un poco de eco para el futuro y que los profesionales que hoy estáis aquí pues hayáis podido ver la evolución. Creo que han sido dos novillos importantes, exigentes, porque han sido bravos y ha habido, yo creo que ha habido que hacerles las cosas, pero creo que eso también es lo que te alimenta y en el primero creo que había un momento bueno, para mi gusto, creo que he conseguido torearlo y correrle las manos bien por los dos pitones y bueno, me he sentido muy a gusto. Y con el segundo, pues al principio ha habido que ordenarlo un poco y quizás con un puyacito el novillo hubiera dado lo que ha dado al final, lo hubiera dado antes, pero luego de mitad de faena para adelante creo que también he podido disfrutar con él.
Si te ha visto bien, se te ha visto también una progresión, quizá personalmente lo digo, con el capote y cuajando mucho los toros y echándotelos mucho para adentro, bien. Me ha gustado más a mí personalmente la primera faena que la segunda, no sé cómo lo has visto.
De acuerdo contigo totalmente, el primer novillo creo que he estado con más pozo, con asentamiento, es verdad que el novillo me permitió más colocarme, este había veces que quería sorprenderme y no me permitía tanto buscar esa colocación, pero sí que he intentado torear para atrás a los dos novillos, que es lo que ando buscando día a día, trabajando con el maestro Aníbal Ruiz, con el maestro Andujano, intentar buscar el toreo bueno, el toreo puro e intentar hacerlo. Y ha habido algunos apuntes y a ver si seguimos ahí en esa línea ascendente, que es lo que queremos.
En el primer toro, además, lo ha brindado el maestro Andujano, persona muy importante en tu carrera.
Sí, pues fue prácticamente una de las primeras personas que confió en mí, siendo un niño, me abrió las puertas de la Escuela Taurina de Baeza. Como sabéis, allí fueron mis primeros pasos y la verdad que estoy muy agradecido de que hoy día ya me haya convertido en matador de toro y tenga la suerte de poder contar con su amistad y con su entrega, ¿no? Porque la verdad que para mí es una persona importante.
Y luego lo que son las cosas. Tú estuviste en una escuela taurina y ahora formas parte del profesorado de una escuela taurina tan importante como la de Ciudad Real, que habéis conseguido muchas cosas en muy poco tiempo.
Pues la verdad que es muy orgulloso de la escuela taurina Ciudad Real, de todo el equipo que lo conforma, y agradecido de que hayan contado conmigo para este proyecto, que estoy muy ilusionado, y espero el tiempo que esté en la escuela poder aportar esos valores que me han transmitido y que me han inculcado a mí, poder aportarlo a los chicos que quieren ser toreros. Para mí eso sería la mayor recompensa, si puedo aportar algo en ellos.
Bueno, Carlos, enhorabuena. Independientemente del rabo de los trofeos de hoy, yo creo que las sensaciones han sido muy buenas, que te tiene que servir para la temporada, que es una temporada que se presenta difícil porque hay mucha competencia, pero que la evolución se va notando y poquito a poco lo vas a conseguir seguro.
Muchas gracias, Manuel. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo dijimos hace unos días en el programa, que más allá de los trofeos, venía buscando sobre todo las sensaciones. Gracias a Dios las ha habido, los animales también me lo han permitido, y a seguir creciendo.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Diego Bastos, enhorabuena.
Muchas gracias.
Tarde importante hoy en Santa Cruz, aunque sea un festejo menor.
Sí, la verdad es que me ha servido muchísimo, la gente muy buena, y la verdad que he disfrutado mucho.
Una temporada importante que ya quizás estés pensando en dar ya el paso de la alternativa.
Sí, bueno, eso es lo que quiero que se me vea en cada festejo, que ya pida el toro, y espero que se haya visto eso.
Torear un coso tan importante y tan bonito como este es importante, ¿no?
Sí, la verdad que es muy bonito, y ojalá que haya muchos pueblos así.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, estamos con uno de los triunfadores de esta tarde en el Coso de las Virtudes, que es el ganadero, José Luis Víctor. Enhorabuena.
Gracias, gracias, Manuel.
Había unos novillos interesantes.
Sí, yo creo que sí. Había confianza en casi todos, por no decir en todos, pero ha habido novillos que a mí me han convencido, sinceramente.
Dentro de que no deja de ser un festejo menor, es un festival sin caballos, pero se ve la base que estás creando, ¿no? Se ve la base de bravura. Quizá también este festival en el mes de agosto es diferente, porque en el mes de abril están todavía, aunque ha habido mucha lluvia y el campo ha sido muy bueno, pero quizá también en abril está un poco faltor de ese cuajo todavía.
De cuajo, efectivamente, estoy de acuerdo. Sí, ha venido un mes de marzo extraordinario para el campo, pero malo para los animales, porque ha llovido de más, que esto es que un ganadero es raro que lo diga, pero ha sido así, y eso no le viene nada bien a los animales. Aún así, yo creo que, bueno, pues se han mantenido, no han blandeado de más, y bueno, yo estoy satisfecho.
Incluso alguno ha habido que se ha dado una voltereta por humillar, que esto en un heral ha pasado en dos. En un heral es muy difícil porque la conformación de los pitones todavía no la tiene formada.
Estoy de acuerdo, efectivamente, así es. Dos volteretas que les hace mucho daño, pero aún así se han ido completamente, luego ha respondido, se ha venido arriba, y como digo, joder, pues estoy relativamente satisfecho con los matices de cada uno, pero en conjunto sí.
¿Con qué novio te quedas?
Pues yo te diría que con el segundo. Ha habido detalles en conjunto que me han gustado de varios, pero el novillo que más me ha convencido a mí es el segundo, ha sido el segundo. Sí.
Bueno, José Luis, también quiero decir una cosa públicamente, porque eso los profesionales lo saben y los que estamos en el mundo lo saben, pero es justo que también el aficionado que simplemente pone la radio o escucha una crónica lo sepa, es que eres un ganadero con una sensibilidad especial, que tienes esa sensibilidad de atender a todos los toreros de la tierra en tu casa de una manera o de otra. Todo el que te llama tiene una becerra, y eso es digno de destacar en este momento que es tan difícil hasta tentar.
Así es, a mí me han enseñado mi padre, Pepe Víctor, y Enrique Frías, los que me han metido en este maravilloso mundo, que lo primero es atender a los toreros de la tierra. Y luego a partir de ahí los demás, a los que nos compran los animales también, por supuesto. Y yo sigo la misma línea, y mientras pueda, pues seguiré haciendo lo mismo.
Pues enhorabuena, porque eso te honra, y enhorabuena por el festival que has echado, porque esperemos que ya tenemos ganas de ver pues un pasito más y a ver una novillada picada, o quizá, quién sabe, una corrida de toro. No sé si tendrás algo este año preparado.
A ver, estoy probando sementales. Varios sementales. y a mí me gusta hacer las cosas despacio y bien hechas y ver los primeros el resultado con herales y a partir de ahí yo ya tomar decisiones y poquito a poco, sin prisas, y esto es muy serio, es muy serio, muy difícil, y hay que ir, en mi opinión, así me han enseñado también, paso a paso, despacio. Por supuesto, mi objetivo es ir dejando festejos mayores, pero repito que estoy probando sementales y poco a poco.
Pues enhorabuena, José Luis.
Gracias, Manuel.
Bueno, y lo hablábamos con el matador de toros, Carlos Aranda. El primer novillo suyo se lo ha brindado al maestro Andujano, persona muy importante en su carrera, que a pesar de ya no tener una vinculación profesional, sigue acompañándolo porque Carlos Aranda pues le une una gran amistad al maestro.
Buenas tardes, pues sí, la verdad que con Carlos es una amistad sana, desinteresada, porque siempre se suele decir que no es de ser bien nacido ser agradecido, ¿no? Y en este caso, pues con Carlos es un torero al cual le tenemos una admiración y un respeto por la dimensión que puede dar. Y es una pena que toreros con la calidad que atesora, pues que no ocupen los puestos que debería de ocupar, ¿no? Esto es muy difícil, pero tiene condiciones y tiene mimbre para estar donde debe de estar, ¿no? Y la verdad que hoy me ha encantado, en el primero y en el segundo sobre todo, que para mí le he visto que aborda el toreo, y la pena ha sido que no entró, no, que no cayó con la espada en el primero, pero creo que es un torero para que esté toreando, ¿no?
Bueno, hablábamos de la escuela taurina, de sus comienzos en la escuela taurina, he hablado con Carlos, ahora él es profesor de otra escuela taurina. ¿Qué importantes son las escuelas taurinas, maestro?
Son muy importantes y sobre todo, modestia aparte, también quién está por detrás de las escuelas taurinas, porque muchas veces, como lo explicaría, a veces hay un sistema que crea unos patrones y que crea algo, un marketing, pero por ejemplo en el campo del cante, ¿no? Pero a lo mejor te va a la Alhambra de Granada y escucha un cantador que se rompe la garganta y se rompe la camisa cantando porque lo ha mamado, lo ha vivido, ¿no? Esas son las bases que inculcan a futuro, que vienen por detrás, igual que en el cante, por ejemplo, te lo puedo explicar con el toreo, ¿no? Es decir, las bases de una tauromaquia de antaño, de una forma de ver el toreo, que hoy en día desgraciadamente no se ve, porque cambia todo, son modas, son momentos y circunstancias, los que, modestia aparte, vuelvo a repetir, tuvimos la suerte de poder mamar y de lo que nos inculcaron de aquella tauromaquia, cuando tú la transmites a otros toreros, ¿no? Y vas viendo que con el tiempo van cuajando y consolidándose, pues te da esa alegría de que algo bueno habría por entonces.
Pues enhorabuena por su labor en la Escuela Taurina de Baeza, y enhorabuena por la parte que le toca por el brindis, porque la verdad es que ha estado Carlos muy bien hoy.
Muchas gracias, y sobre todo, bueno, lo de la escuela ya es pasado, pero sí es cierto que hoy es un día muy emotivo, porque hoy hace, y me emociona un poco, 55 años que mi padre tomase la alternativa en Andújar con motivo de la romería de la Santísima Virgen de la Cabeza. Y 55 años después, y puedo decir que 21 días hago hoy de vida, porque tuve un accidente de tráfico que la podía haber perdido la vida hace 21 días, ¿vale? Doy gracias a Dios de poder estar aquí hoy, de lo bonito que es la vida, disfrutarla, y no me esperaba este brindis de Carlos, y para mí ha sido un día muy bonito y muy especial.
Pues nos alegramos de que se haya quedado un susto lo del accidente, y enhorabuena por el brindis, lo dicho.
Muchas gracias, amigo. Gracias, Manuel.
Bueno, y estando el micrófono de COPE en Santa Cruz de Mudela y encontrándonos con don Carlos Marín en esta plaza de toros, pues hay que hacerle un atraco y preguntarle. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aprovechando su confianza, un micrófono de COPE y Carlos Marín, pues hay que entrevistarlo. ¿Qué tal por el pueblo el día de la romería?
Bueno, pues el día de San Marcos, en la plaza de toros más antigua del mundo, con una afición estupenda y en un pueblo, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que es el mío, ¿no? Muy bien, la verdad que, bueno, hay que ir poquito a poquito aficionando a la gente, y sobre todo lo que más me hace ilusión hoy es ver tanta gente joven, sobre todo aquí a mi derecha, tantísima gente joven en los toros, porque por mucho que algunos quieran, esta es nuestra fiesta nacional y no se va a morir. Mientras ellos sigan viniendo a la plaza, y sobre todo a esta, la plaza más antigua del mundo, esto no se va a morir.
Bueno, Carlos, estás pasando una buena tarde, no sé si pasarás una buena noche.
Hombre, yo espero, alguno de la COPE, recordarle que hoy le vamos a dar pal pelo. Pero bueno, yo lo siento por los talibanes que tengo en mi casa, que son muy ultrasur, pero hoy, si Dios quiere, hoy van a triunfar los toreros aquí y el Barça también.
Bueno, pues ya lo veremos. Luego ya hablaremos con Almazán a ver qué parece. Que esto ya lo escuchará Almazán a toro pasado y será más fácil opinar a toro pasado. Pero bueno, en cualquier caso, suerte para los toreros, suerte para el Barça y para el Real Madrid esta noche, y que sigamos viéndonos en las plazas de toros, que un empresario también es importante que las empresas privadas apoyen el sector taurino.
Gracias a Dios las empresas privadas levantan este país, y que las empresas se dediquen al mundo del toro, que es tan difícil, que es tan arriesgado y que hay que echarle tanto valor, y que hay que arriesgar tanto en lo personal y en lo profesional para que esto funcione, es de agradecer. Entonces, a todas aquellas empresas que se dedican a un mundo tan difícil como el mundo del toro, que sepan que siempre van a tener el apoyo del presidente de los empresarios.
Pues muchas gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo fuerte.
De frente, por derecho. De verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la mano de Sisa del Moral con la actualidad taurina. Y tenemos que comenzar con dos noticias muy tristes. La primera, el fallecimiento a los 65 años de don Daniel Rufo Barrero, padre de Daniel Luque.
Daniel Rufo Barrero, padre del matador de toros Daniel Luque, falleció a primera hora del pasado viernes 25 de abril en Sevilla, tras luchar y afrontar con determinación y entereza una larga enfermedad. Tenía 65 años cumplidos el pasado domingo. Persona muy conocida, siempre acompañó y viajó y aconsejó a su hijo desde que comenzó su andadura en los ruedos, tanto en su época de novillero como durante su trayectoria como matador de toros. Incluso durante el último año, con la enfermedad ya muy avanzada, acompañó en varias ocasiones a Daniel Luque, de quien era el primero y más incondicional seguidor. Profesional del mundo taurino, durante su carrera estuvo en las cuadrillas de toreros muy importantes y figuras de la talla de Tomás Campuzano, Juan Antonio Ruiz Espartaco o Manuel Díaz el Cordobés, con quien estuvo tres lustros, entre otros muchos. Desde Cargando la Suerte queremos mandar nuestro más sentido pésame a Daniel Luque, así como a toda su familia y amigos en estos duros momentos. Descanse en paz.
Bueno, pues ya no pudo venir Daniel a recoger el trofeo al triunfador de Cargando la Suerte el pasado mes de noviembre, porque su padre estaba hospitalizado y estaba bastante mal, y al final el fatal desenlace, inevitable por otra parte, pues ocurrió el otro día. Desde aquí un fuerte abrazo a Daniel y a toda su familia. Y otra noticia triste es el fallecimiento del banderillero Alfonso Ordóñez en Sevilla a los 86 años.
El banderillero Alfonso Ordóñez Araujo falleció este domingo en Sevilla a los 86 años de edad. Formaba parte de una gran dinastía de toreros. Hijo de Cayetano Ordóñez, niño de La Palma, y hermano de Antonio, Cayetano, Juan y Pepe. Alfonso Ordóñez debutó como becerrista en un festival en Colmenar de Oreja el 7 de octubre del 54, actuando junto a sus hermanos. El debut con picadores tuvo lugar en la Plaza Navarra de Tudela en 1956. El 31 de mayo del 59 se presenta en Sevilla, donde cortó una oreja a un novillo de Clemente Tasara. En 1961 decide retirarse, pero reaparece un año más tarde como banderillero, labrándose así una brillante carrera. Estuvo a las órdenes de su hermano Antonio Ordóñez, así como a la de muchos toreros como Paquirri, Curro Romero o José Fuentes. Se retiró en 1993 en Mijas, pero hasta la pasada temporada ejerció las labores de asesor artístico en la Real Maestranza de Sevilla. Desde el equipo humano que formamos Cargando la Suerte, queremos mandar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos en estos duros momentos. Descanse en paz.
Bueno, pues un gran profesional, Alfonso Ordóñez, que hasta el año pasado estuvo en el palco de la Maestranza ejerciendo como asesor. Recordamos la noticia ya más agradable de la Asociación Ática de Castilla-La Mancha, que inauguró la exposición Arte, Caza y Tauromaquia, donde confluyen las tres pasiones.
Un recorrido visual por la tradición, la estética y la pasión que une estas tres expresiones culturales. La exposición se inauguró el pasado día 30 de abril a las 8:30 en el Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano y se podrá visitar durante todo el mes de mayo. Organizada con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y la Asociación Ática Castilla-La Mancha, busca rendir homenaje a la tradición, la naturaleza y la cultura a través del arte.
Bueno, pues diferentes personalidades acudieron a la inauguración y también el matador de toros, Carlos Aranda. Vamos a recordar los carteles de la 10ª edición Certamen de Novilladas sin Picadores, Promesas de Nuestra Tierra, con el cartel del próximo día 4 de mayo en Sonseca, Toledo, con novillos de la Olivilla.
Para Raúl Caamaño, Mario Alba e Ignacio Garibay.
El sábado 14 de junio en Arenas de San Juan, Ciudad Real, con novillos de Sagrario Moreno.
Para Aparicio Romero, Javier Fernández y Luis Espósito.
El 21 de junio en Fuensalida, Toledo, novillos de Piedra Escrita.
Para Esteban Gordillo, Bruno Jimeno y Alejandro Rubio.
Y el sábado 28 de junio en San Pedro Albacete, novillos de Nazario Ibáñez.
Para Nicolás Cortijo, Juan Zamora y Álvaro Castillo.
Vamos con las reseñas. En la Plaza de Toros comenzamos por las dos crónicas que hemos publicado en Cargando la Suerte, en Santa Cruz de Mudela, que pueden ustedes ver la crónica del festejo en la web cargandolasuerte.com, una crónica de Juan Carlos Fresno, pues en el Coso de las Virtudes, en Santa Cruz de Mudela, con un tercio de plaza, festival sin caballos de la ganadería de La Rinconada, bien presentados, nobles y de buen juego.
Sánchez Vara, Dos Orejas y Vuelta al Ruedo tras petición. Carlos Aranda, Silencio tras aviso y Dos Orejas y Rabo tras aviso. Diego Bastos, Oreja y Oreja tras aviso.
En la Plaza de Toros de Puerto Llano, con media entrada, en tarde agradable, con novillos para Rejones del Madroñal y para la Lidia a pie de Luis Algarra, tercero y sexto, y Virgen María, segundo y quinto. Al quinto de número 33 se le dio la Vuelta al Ruedo.
Lea Vicens, Palmas y Palmas. Marco Pérez, Ovación y Dos Orejas. Y Olga Casado, Palmas y Dos Orejas y Rabo.
Actuó de sobresaliente el novillero Raúl Cámara. Han podido ya escuchar las impresiones también de Víctor Dorado respecto a la novillada de Puerto Llano, la que le hemos comentado hace un ratito. En la Plaza de Toros de las Ventas, con 10.353 espectadores, la ganadería de Saltillo era la que lidiaba y ya hemos hablado con Tomás Mata del festejo, recordamos la reseña.
Javier Castaño, Silencio y Silencio. Luis Gerpe, Silencio tras Dos Avisos y Vuelta al Ruedo. Y Cristóbal Reyes, que confirmó la alternativa Silencio tras Dos Avisos y Silencio tras Dos Avisos.
Y comienza el ciclo continuado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El segundo festejo del abono fue con media entrada y toros de Fuente Imbro para Lama de Góngora, Calerito y Samuel Navalón. Y la reseña es la siguiente.
Lama de Góngora, Saludos y Oreja. Calerito, Saludos y Vuelta al Ruedo tras petición, y Samuel Navalón, Vuelta al Ruedo tras leve petición y aviso.
Bueno, pues una importante novillada de Fuente Imbro y estuvieron a buena altura los matadores de toros, que además Calerito sufrió una aparatosa voltereta. Seguimos en Sevilla, la novillada de Talavante, muy bien presentada y que dieron un gran juego, en el mano a mano muy esperado.
Marco Pérez, Oreja, Silencio y Oreja, y Javier Zulueta, Ovación, Oreja con petición de la segunda y Ovación.
Bueno, pues Marco Pérez rozó la puerta del príncipe. Se le ve buena proyección y un mano a mano muy interesante. Vamos a San Agustín de Bogadalís en la matinal, en la Plaza de Toros de San Agustín, la Feria del Aficionado, con novillos de Barcial y Alicia Chico.
Jesús de la Calzada, Vuelta al Ruedo y Silencio, y Miguel Andrades, Silencio tras aviso y Silencio tras aviso.
En jornada vespertina del sábado, en la misma plaza, con toros de Prieto de la Cal, primero, tercero y quinto, y Cuadri, segundo, cuarto y sexto, con llenos los tendidos.
Luis Gerpe, Palmas, Saludo desde el Callejón y Silencio. Juan de Castilla, Oreja y Silencio. Y Cristóbal Reyes, Silencio y Silencio.
Y el domingo 27 en la matinal, con toros de Dolores de Aguirre, con llenos los tendidos, en la encerrona de Damián Castaño.
Ovación con saludos, Silencio, Ovación con saludos, Ovación con saludos, Ovación con saludos y Ovación de despedida tras aviso.
Bueno, pues la encerrona de Damián Castaño no se cortó ni una sola oreja debido al mal uso de la espada que este torero se lo debe hacer mirar. porque ha perdido importantísimos triunfos. Vamos a recordar la reseña de Colmenar de Oreja. Ya hemos hablado con Tomás Mata, ya hemos hablado con el protagonista Fernando Tendero. En Colmenar de Oreja, Madrid, con la penúltima de clasificatoria de la Copa Chenel, con toros de Ana Romero, primero, quinto y sexto, y de Luis Algarra Polera, segundo, tercero y cuarto.
Fernando Tendero, Oreja y Vuelta al Ruedo tras aviso. Carlos Olsina, Oreja y Ovación. Y García Pulido, Oreja y Oreja.
En San Martín de Valiglesias, la penúltima de la Copa Chenel, con toros de Condesa de Sobral y José Luis Pereda, fue el balance siguiente.
Rubén Pinar, Oreja y Silencio. Ruiz Muñoz, Vuelta al Ruedo y Tres Avisos. Y Alejandro Peñaranda, Ovación tras aviso y Ovación tras aviso.
Pobre Ruiz Muñoz, la racha que lleva la criatura. La Plaza de Toros de la Sagra, en Villaseca, la semifinal del Alfarero de Plata, con herales de Hermanos Sánchez de León y Sagrario Moreno.
Daniel Moset, saludo tras aviso. Esteban Gordillo, oreja tras aviso. Alejandro Rubio, vuelta al ruedo tras aviso. Javier Cuartero, ovación. David Gutiérrez, oreja con petición de la segunda. Y Clovis, ovación.
Bueno, pues una vez finalizada la semifinal, se reunió el jurado y los finalistas son Esteban Gordillo, David Gutiérrez y Germán Clovis. La final tendrá lugar el próximo día 3 de mayo con reses de Los Candiles y de La Olivilla. En San Clemente Cuenca, con lleno histórico de no hay billetes, nos alegramos mucho por la empresa Ganados Belinchón, que eran los organizadores del festejo. Con Ganadería de la Palmosilla de Buen Juego, el segundo brujito de número 41 fue premiado con la Vuelta al Ruedo.
David Fandil, Alfandi, dos orejas y oreja. Esaú Fernández, ovación y oreja. Y Borja Jiménez, oreja con petición y oreja.
En Villoria, Salamanca, con novillos de Guadajaira, el triunfo de Cristian González.
Cristian González, silencio y dos orejas. Pedro Andrés, dos orejas y vuelta tras aviso. Y Joselito de Córdoba, silencio tras aviso y oreja.
Son novillos de Guadajira, no de Guadajaira, perdón. En Cortegana, Huelva, la primera semifinal del circuito de Andalucía, con media entrada en los tendidos, novillos de Luis González Conde y de Espartaco.
Pedro Gallego, oreja con petición tras aviso y dos orejas tras aviso. Gonzalo Capdevila, oreja con petición y dos orejas. Y Martín Morilla, oreja y ovación tras aviso.
En el coso del descubrimiento, en Palos de la Frontera, Huelva, con lleno de nueve billetes, toros de Prieto de la Cal.
Manuel Escribano, ovación con saludos, oreja y silencio. Y David de Miranda, silencio, silencio y oreja.
En la Plaza de Toros de Mérida, la primera corrida de la Feria de la Primavera, una corrida de toros de Campos Peña para Rejones y Salvador Domés para la Lidia a pie.
Adrián Menegas, vuelta al ruedo. Borja Jiménez, oreja tras aviso y oreja. Ginés Marín, ovación y dos orejas. David de Miranda, ovación y oreja.
En la segunda de la Feria de la Primavera, con toros de José Luis Pereda.
Antonio Ferrera, dos orejas y oreja. Miguel Ángel Pereira, ovación con saludos tras aviso y vuelta al ruedo. Y Emilio de Justo, dos orejas y oreja con petición de la segunda.
Y en Ubrique, Cádiz, novillada picada, el cuarto con un cuarto de entrada de los tendidos, con astados de la ganadería de Jiménez Pascuao, el quinto lidiado como sobrero, tras partirse un pitón.
Mario Sánchez, saludos y dos orejas. Martín Morilla, dos orejas y dos orejas y rabo. Ignacio Candelas, dos orejas y oreja.
Comentar también la reseña de la novillada que se celebró en Carrión de Calatrava, con media entrada, con novillos de Francisco Fernández Herrero, José Candela, dos orejas, Aparicio Romero, ovación, Peronita, una oreja, Juan Castilblanque, silencio, Daniel Pérez, una oreja y José Arévalo, dos orejas. Y en la Plaza de Toros de Sevilla, con la corrida de Fermín Borquez, Curro Díaz, saludos y saludos, Rubén Pinar, saludos y saludos, y Román, oreja y palmas. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y les emplazamos a nuestras páginas web cargandolasuerte.com y cope.es y a nuestros perfiles en redes sociales Facebook, X e Instagram. También pueden seguir toda la actualidad en nuestro canal WhatsApp Cargando la Suerte. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.